amigos, bienvenidos al podcast Reload, hoy con el equipo al completo, porque este es el último podcast de la temporada. Todavía no tenemos demasiado claro cuántos días de vacaciones nos vamos a pillar, pero sí que vamos a frenar un poquito para poder pues, descansar, darle una vuelta a las secciones que tenemos en el podcast. Y bueno, hoy os lo contaremos un poquito más, hablaremos de esto y hablaremos de muchas más cosas. Hemos probado juegos nuevos, tenemos temas encima de la mesa, yo creo que bastante interesantes, sobre todo un debate que ha habido ahí, como una especie de lucha de desarrolladores que queremos comentar. Pero nada, antes de empezar, vamos a ver quién está por aquí. Tenemos a Fran Pinto. ¿Qué tal, Fran?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Te he presentado como una estrella del rock, ¿eh? Un poquito.
Ya ves, tío.
Tenemos también a Víctor.
¿Qué tal, chicos?
Y luego está Pep con un patrón al lado. Pep, ¿quieres presentarlo tú mismo?
Pues sí, estamos aquí con Raúl, que ha venido de visita a Barcelona unos días. Saluda.
¿Cómo estáis?
RLB en los comentarios de Anite y de patreon.com/AniteReload.
El cansino de las preguntas.
No, cansino, ¿no? Que luego no nos va bien que nos hagáis preguntas en el Patreon, ¿eh? El último programa no paramos de insistir porque para la prórroga son las que leemos ahí. Así que, amigos, queremos empezar con algunas noticias. Pep, tú tenías una de la que querías hablar, ¿verdad?
Pues sí, porque ha sido fin de semana de Evo. Ya sabéis, este torneo de artes marciales como el de Goku, pero en videojuegos. En Las Vegas, ¿no? Se hace. Están ahí con Street Fighter, Guilty Gear, Tekken y toda la tropa. Y más allá de la competición en sí, que la verdad es que este año no he seguido mucho. He visto solo los fails, como el tío que celebra la victoria antes de tiempo y luego
fue genial,
le hacen un perfect. Pero, como siempre, se aprovecha el evento para sacar algunos anuncios. Y ahora que estamos todos locos con Street Fighter V, que por cierto empieza ya la beta, se anunció un nuevo personaje, una especie de luchador como azteca extraño. Pero, más interesante o más importante que eso seguramente, es el anuncio de que todo el contenido... Vamos a ver cómo lo decían, porque... Aquí claramente hay letra pequeña, ¿no? Todo el contenido relacionado con el gameplay, y eso incluye nuevos luchadores, todo ese contenido que salga después del lanzamiento se podrá adquirir mediante una moneda que se gana desde el propio juego. Es decir, resumiendo mucho, los luchadores que se añadan como DLC se podrán comprar jugando. Y no habrá más lanzamientos en disco de Street Fighter V. Se va a actualizar todo de forma digital, como tiene sentido y como se hizo ya en Street Fighter 4 con la versión Ultra. Y es una noticia potencialmente buena, sin duda, porque al final es ofrecer una alternativa al pago, que también estará ahí desde luego, y será la única opción, entendemos por esa forma de presentarlo, con los trajes, con los vestiditos, que no están relacionados con el gameplay. Pero falta ver cuánto cuestan los jugadores, ¿no? Porque si para comprar a un personaje tienes que ganar 1000 combates, pues a lo mejor es como si no existiera esa opción, en realidad.
Y claro, aquí depende de cómo lo calibren, ¿no? En realidad. Yo lo veo guay. Entiendo que hay un porcentaje enorme de la gente que puede jugar a Street Fighter V que al final... No le va a importar, digamos, porque entiendo que esto es más para gente que juega mucho. Pero porque si no, no tiene sentido, vaya. Si con jugar dos combates te puedes comprar a Akuma, pues no tampoco... O sea, tampoco creo que vayan por ahí, pero para la gente de cierto nivel, que es mucha, imagino que es una opción interesante. Y es un... Personalmente es un incentivo para jugar más. Así
sí,
que,
sí, totalmente. Además, está bien. Lo van a combinar con un lanzamiento más regular de ese contenido, es decir, irán sacando personajes nuevos con cierta regularidad. No será tan concepto expansión, ¿no? Como, bueno, sale Street Fighter y en un año y pico sale el Super y después sale el Ultra. No, van a intentar, lo que tú dices, Víctor, mantener el interés por el juego. Y yo creo que aquí... no sé si se nota, pero puede estar influenciado por esa relación... A largo plazo es otra cosa que han recalcado durante el Evo, que no es una exclusividad temporal, que es una relación a largo plazo entre Capcom y Sony, ¿no? que parece que Sony le esté como parando un poco los pies a Capcom, en plan, no te pases, for the players, tal y cual. Y no sé, la sensación que tienen, o que me da a mí, es que se están tomando las cosas con otra filosofía y que creo que va bien la cosa. Hicieron una presentación muy interesante en el Evo, no sé si la habéis visto. Más allá de esos anuncios, se dijo también que de inicio habrá 16 luchadores, 4 de ellos eran nuevos. De momento conocemos solo a este... ¿Cómo se llama el tío?
Nicali.
Me sale Nicalis, siempre la distribuidora esa, no sé. Pero había como cosillas sobre el rediseño de personajes, había cuestiones relacionadas con los combos y la accesibilidad. Recomiendo bastante ver esa presentación, me pareció muy interesante. Y desde luego, volvemos a recalcar que tengo unas ganas al Street Fighter V que no son ni normales, ¿eh?
Sí, a ver, ¿tú tienes código para la beta?
Que va, tío, todavía no. Estoy nervioso porque es pasado mañana.
Ya, yo tampoco. Uf.
¿Cómo se consigue el código para la beta?
Pues había que apuntarse en una web, ¿no?
Sí,
iba a decir el gamertag. Lo de tu nombre de PSN, vaya.
Sí, sí. En Estados Unidos es si reservas el juego, en Europa es un proceso de estos de selección de si te toca, te toca. De todos modos, también otra cosa que se han dicho en este evento, joder, se dijeron muchas cosas, ¿eh? Es que habrá 3 betas. Las 2 primeras ya las conocíamos, las de esta semana y la de otoño, que será para PlayStation 4 y PC. Y después, antes del lanzamiento, que será en primavera, habrá otra.
Y se supone que o la de otoño o la última, digamos, será para probar el fight money este, los euros de la lucha.
La economía.
Sí, sí, sí.
Pues, Víctor, tenemos por un lado Street Fighter, pero por el otro tenemos información de un juego mucho más relevante, podríamos decir, ¿no? Más esperado, más pulido incluso, podríamos...
A mí me ha sorprendido bastante. Es la noticia de que Devil's Third, el juego de Valhalla Game Studios, el estudio de Itagaki, que hasta donde sabíamos era exclusivo para Wii U, pero se ha anunciado que con un acuerdo con Nintendo, Valhalla está haciendo una versión para PC, free to play, que solo tiene el multijugador, digamos. Eso es como Devil's Third Online, se llama. Y es eso, es una versión con solo el multijugador. Entiendo que tendrá micropagos y todo eso. Han dicho que están como intentando adaptarlo a cada región con estudios locales, bla, bla, bla. Y no sé qué pensar, la verdad. No sé qué pensar porque no he jugado al multijugador todavía. Me he centrado mucho en terminarme la campaña y quizá debería estar dándole caña al multijugador también.
Pero creo que no va, ¿no? Todavía. No sé.
No, o sea, es que no tengo ni idea, ni me he metido.
Cuando salió el otro día Itagaki a calmar los ánimos, que eso es otra cosa a comentar, creo que dijo que no se podía jugar todavía, que esperáramos.
Pero no, y también decía que pedía, por favor, que jugáramos con la consola conectada por cable, con un teclado USB y con el mando Pro. Que es como, tío, Itagaki, no tengo...
con los ojos cerrados a poder ser también.
Es como, tío, no tengo nada de eso, macho. No tengo ni un teclado USB, ni un mando Pro, ni puedo conectar la consola por cable, porque hay que comprarse un adaptador, aparte. No, y también quieres que me gaste 200 pavos ahora para jugar a Devil's Third Online.
Eso iba a decir, ¿no? Una buena inversión, tío.
Teniendo el otro gratis, sí, tío, y ya con el teclado. Pero sí que no se ha dado fecha, ¿no?, de la de PC.
A partir de septiembre de 2015.
¿Ah, sí?
Y será como un lanzamiento escalonado.
Vale.
Por las regiones. Porque en Estados Unidos, que al final sí...
Por el impacto que puede tener en las mentes de la gente. Quieren escalarlo, ¿no? Que no pille un ataque de epilepsia conjunto.
Imagínate que se cae internet entero, tío. Por eso. No, pero en Nintendo América ha confirmado que sí lanzará el juego en Estados Unidos. Aunque se venía diciendo que como que no les molaba mucho y que querían que lo sacara como otra distribuidora. Pero al final he dicho que sí, y en el cuarto cuatrimestre de 2015, que podrá ser octubre, noviembre o diciembre, básicamente. Vaya cálculo.
Todo lo bueno.
Fran, ¿cómo vamos con la actualidad? ¿Tienes alguna noticia?
Poquita actualidad. Pero bueno, esto parece una confirmación de lo que está intentando EA con FIFA 16, ¿no? Que es que en Estados Unidos, en la edición estadounidense-canadiense de FIFA 16, A Messi le acompaña en la portada Alex Morgan, que es la delantera de una de las delanteras de la selección femenina de fútbol americano, de fútbol de Estados Unidos. Entonces, es lo que digo, ¿no? Creo que al incluir el modo femenino en FIFA 16, está entrenando en Estados Unidos, que es donde es un país en el que ahora mismo tiene mucha más fama el soccer, como ellos lo llaman, por en su lado femenino que en el masculino, ¿no? Por los títulos que están ganando. Han ganado el último mundial hace un mes.
Y... Claro, pero porque les gustará, ¿no? Ahora que destacan en ello, digamos.
Sí, es un poco así, ¿no? Un poco hacer trampa, ¿no? Ahora que vamos ganando, llevan tres mundiales, creo, ganados, ¿eh? De todas maneras, la elección de la jugadora dicen que puede ser de hace bastante tiempo porque no ha destacado especialmente en el último mundial. De hecho, la destacada fue la capitana, se llama Hadley Lloyd, y no ha aparecido en la portada, pero bueno. Esto ya hace tiempo que se lo están pensando, parece, pero, ¿no?
En Canadá es otra, ¿no? En Canadá es una canadiense, entiendo.
Es la misma.
Pero yo he visto dos portadas con dos muchachas distintas, o eso me ha parecido. Pero bueno, la cuestión es la misma, supongo que...
Ah, no, es verdad, sí. Lo tenía equivocado. Christine Sinclair, de la selección canadiense, es verdad.
Pues ahí están. Sí. No, está bien, ¿no? O sea, bueno, evidentemente la... Es cuestión de marketing la portada, pero... Joder,
bueno, pero
si tienes a Messi y a quien lo pete por ahí, pues no...
Es cuestión de marketing, no. Pero es que el FIFA es un producto de marketing.
Sí, realidad. Sí, totalmente, lo hemos dicho. Aquí pues, en España no se sabe, ¿no? ¿Quién sale? ¿O sale solo Messi?
Creo que sale solo Messi, ¿no?
Sí. Hace unos años ya que sale solo Messi. Pero Pep, lo decías antes y ahora pues yo he recibido la nota de prensa ahora, de hecho, de que EA ha hecho un acuerdo mundial con el Madrid. No sé si habéis recibido la nota de prensa vosotros también.
Yo vi un tráiler que publicaron hace unas horas, el típico en el que enseñan cómo hacían fotos a los jugadores, ¿no? Y al final es eso, salía como anunciando un trato.
Bueno, a mí me hace gracia la nota de prensa que dice, como parte del acuerdo para mejorar la experiencia del usuario, en FIFA 16 incluirán los rostros en 3D de 14 de los jugadores más representativos del Madrid. Es como los otros que no son esos 14, en plan, la purria de la cara mal, ¿sabes?
Lucas Vázquez se va a quedar sin cara, ¿no?
Pero es acuerdo mal, ¿no? Porque es, primero, que no es tanto los jugadores, segundo, que en la portada te ponga como te ponga sale el Messi. Que es,
pero esto de los 14 lo más visible. Más representativos, con cara bien hecha, esto se hace con todos los primeros equipos de Europa, vamos, creo yo. Sí. Al menos los 11 titulares siempre tienen una cara... Bien hecha, vamos. Ya, pues no
tienen, generis, ¿no? Tienen buena cara.
Han llegado a un acuerdo para poner tres más.
Joder. Puede ser, ¿no? Que acompañe a alguien a Messi en la portada. No me extrañaría, vamos.
No sé, algún año lo hicieron, pero creo que no.
Igual tiene alguna cláusula Messi de que en España no salga nadie más o algo, ¿no?
Podría ser.
Pues yo de actualidad solo quería comentar una cosita, que es que a lo mejor no lo tenéis en mente, yo lo tengo súper en mente, que es que sale Windows 10 ya, el día 29.
De julio.
Gratis, ¿vale? O sea, queda justo...
Pero, o sea, el lanzamiento definitivo ya es...
Sí, gratis y todo.
Compatible,
una semana, básicamente.
Compatible con Devil's Third.
Claro. Pues, joder, yo lo tengo muy en mente, sí, la verdad.
Y Microsoft ha dicho que lo apoyará hasta el año 2025. Ahí está el dato. Pero sí, que lo tengáis presente, vaya, que sale ya. Yo ya tengo desde hace unos días el icono este en la barra de al lado del reloj y tal, que me dice, cuidado, que sale el Windows 10, ¿eh?
A mí no, si le das a ese botón, ¿qué pasa? Porque a mi novia también le sale en el ordenador.
Nada, no, te dice en plan, va a salir, cuidado, y ya.
Pero ¿vais a actualizar de cabeza el primer día o vais a esperar a ver qué pasa?
Claro, no,
actualizaré. Yo sí.
El tirón, vaya, pero lo que pasa es que yo estaré fuera de vacaciones, vuelvo el día 3, así que lo voy a hacer el día 3 cuando llegue, pero...
Si ya les habrá dado tiempo ya a hacer un par de hotfixes.
Sí. No, pero si estuviese aquí, yo estaría hasta las 12 de la noche, estaría ansioso por actualizarlo, vaya.
¿Qué dices? Yo me voy a dejar, ¿eh?
¿Eh? Yo me voy a esperar
fuerte, vaya.
Yo cero, ni un segundo, vaya. O sea, tengo unas ganas ya que me muero. Pues bueno, aquí acaba la actualidad. No sé si Raúl
¿Alguna noticia que te haya impactado esta semana que quieras comentar o ya lo hemos comentado?
La única noticia que me ha impactado esta semana ha sido venir aquí y conocer a alguno de vosotros en persona, de momento.
Muy bien. Pues...
Pensamos que mal está la actualidad de los videojuegos.
De verdad.
Que conocernos sea...
Sabéis también que aparte de Windows 10, a final de mes, principios del que viene, ya estaremos en plena Gamescom. Aunque el podcast esté de vacaciones, habrá contenido, evidentemente, en la web sobre la Gamescom y sobre todo lo que se haya, pues las novedades que haya en la feria, en Eurogamer Base en Pere, por ahí. Y pero bueno, es una Gamescom un poco descafeinada, ¿verdad? Porque la conferencia de Microsoft es quizás lo único que llama la atención. Todo lo demás, previsiblemente, se habrá visto ya en el E3. Y Sony, recordad que no asiste por primera vez en muchos años a esta Gamescom. Por lo menos no asiste, digamos, para dar actualidad. Sí que estará con su stand ahí, supongo, enseñando cuatro cosas, pero no hace conferencia y no anunciará nada nuevo. Se lo guardan para la Paris Games Week, que es en octubre, septiembre, creo. Y es una lástima, la verdad, porque ya era tradición empalmar las dos ferias, pero no sé qué les ha dado este año por hacerlas tan cerca. El E3 más tarde, la Gamescom más temprano. El del 4, empieza el 3 o el 4 la Gamescom ya con conferencias y acabará el 7 o el 8. Así que bueno.
Hombre, pero Microsoft, ojo, que...
Sí,
que
Microsoft.
Scalebound.
Yo creo que la Gamescom se llama este año Scalebound Games Week, ¿no?
ojalá. No, pero hostia, que está también el Quantum Break, que yo le tengo bastantes ganas, y Crackdown. O sea, que Microsoft puede, al estar sola, digamos, al no tener, digamos, la presión de competir, por así decirlo, puede dar un golpe sobre la mesa.
Yo tengo la teoría de que estaba planeado todo esto, ¿eh? De que en el E3 Microsoft no enseñó estos tres porque sabía lo que iba a enseñar Sony y dijo, ni con esto voy a ganar, me lo guardo para la Gamescom. Y puede que le salga bien, sin duda.
Joder, ojalá. Yo tengo muchísimas ganas, ya os digo, de ver qué enseñan. Porque estoy al borde de hacerme Xboxer otra vez.
¿Ya estás cansado de ser pecero?
A ver, sí. No, a ver, pecero se es siempre. Pecero se nace, digamos. Pero estoy un poco hasta los huevos de la Play, la verdad.
¿Por qué?
Por el mando, sobre todo, tío. Ahora, jugando al God of War, me he dado cuenta de que no me gusta ya, tío.
A mí se me ha roto la otra goma, la del stick derecho. Tenía la del izquierdo rota. Y con el Rocket League ha petado el mando entero, ya.
Aparte, he estado jugando bastante a la 360, por motivos que no vienen al caso. Y...
Hombre,
hostia, y echo de menos el...
Echo
de menos
el...
No, a ver, bueno, porque recuperé el gamertag y he estado como... recordando buenos momentos, ¿no? Ahí llorando, jugando al Perfect Dark de la 64 y tal. Pero el mando... Me apetece ya un mando de Xbox, la verdad. Estoy un poco harto del de la Play.
Pues no sé, pues... Cámbiate los sticks o algo, ¿no? Esto como parche, podrías hacerlo.
Nah, pero no quiero hacer bricolaje, tío. No.
Yo creo que no has jugado suficiente al Rocket League, Víctor.
No, ni lo he abierto, vaya.
Estás loco, tío.
Yo solo juego a Tembo, tío, y al God of War. Me gustaría que estuviera el Puy hoy, es una pena. Para hablar del God of War 3, hacer monotemático
de Kratos.
Del mejor juego, tío.
Pues bueno, ya hablaremos un poquito de la Gamescom. ¿Tenéis pensado hacer algún contenido especial o algo? ¿O es algo que iréis anunciando en los próximos días?
No hemos pensado nada todavía. Ya habrá que ver. En función vale. de que haya en directo y demás.
Como siempre, amigos que nos escucháis el otro lado de las ondas, podéis proponernos lo que queráis en anitegames.com/podcast y en nuestro Patreon, que es patreon.com/anitereload, donde, como sabéis, pues nosotros pedimos cada podcast, pues una, que os paséis por ahí, que lo miréis, que veáis qué ofrecemos, porque hemos dejado de lado esto de ir a buscar publicidad y nos estamos financiando enteramente gracias a vuestras donaciones, así que bueno, si os apetece echarle un ojo, dentro también de Patreon, si os hacéis amigos de A Night, podríamos llamarlo así, tenéis una zona privada donde pues podéis hablar con nosotros y toda la pesca y digamos, donde leemos las preguntas que luego van a la prórroga y un lugar de discusión también cercano, así que echarle un ojo y sobre todo de cara a la Gamescom, pues eso, no os cortéis a la hora de proponer
ideas y también para la segunda temporada, la siguiente temporada del podcast, que bueno, evidentemente estamos súper abiertos a cualquier sugerencia que nos queráis hacer.
Y tenemos, Xavi, también sorteos este mes.
Exactamente, a ver, coméntalo, venga. Que están guays.
Bueno, cada mes sorteamos un par de juegos seguro, ese es el compromiso, esos son los mínimos, pero siempre añadimos algún extra por ahí. Y este mes yo pensaba que lo iban a petar los muñequitos de Bethesda, aquellos que regalaban en el E3, que los míos, ya que fuimos al E3 gracias al apoyo de la gente, pues qué menos que devolverles ese pequeño souvenir. Pero además tenemos un set de llaveros, bueno, son 10 llaveros, que te puede tocar uno, no te vas a llevar los 10, pero de Night Games, con el logo, con la A en rojo, que tenemos ya uno por aquí, el prototipo, y la verdad es que molan bastante, ¿eh? Y han causado furor, la gente quiere comprarlos y los quiere como sea. De momento sorteamos 10, vamos a sortear algunos más adelante, pero vamos, que es eso, que el Patreon puede tener premio también.
Que si tenemos ahí al amigo con la impresora 3D echando humo, vaya, que también si tenéis ideas de cositas que os gustarían para próximos meses, así en 3D tematizadas de Anite, también...
Yo proponía los sticks, ideas, ¿eh? Se imprimen unos sticks de la One, tío, y se los pones al DualShock 4, más bien que mal.
Pero el stick con el logo de Anite en la parte de arriba, ¿no? Como para darle más
clip. Claro, claro, sí.
A mí me tiene loco los moldes para galletas de Anite, ¿eh? Eso puede ser la bomba, ¿eh?
También, moldes para galletas de Anite, bien, pero también se comentó el tema abrelatas, ¿eh? Se comentó el tema abrelatas.
Hostia, también, ¿eh?
Abre botellas.
Abre latas de Night. Bueno, sí, abre botellas. O... Bueno, yo tengo un abre latas, en realidad. O sea,
se puede aprovechar el agujero de la A, ¿no? Para.
Claro, 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 ahí está.
Está muy bien.
Digamos, abre, pero latas, no de latas de tomate, sino latas de Coca-Cola y tal, ¿sabes?
Sí.
Un llavero que es abre botellas y luego tiene una ranurita en la parte de arriba.
Ah, vale.
Le metes en la mierda esta y haces clic. Pero sí, en realidad es abre botellas. Pues eso, que está ahí también el tema, los llaveros están muy chulos y bueno, ya los veréis en la Night si os pasáis por ahí. Va, ¿os apetece, qué os apetece más ahora? ¿Empezar a hablar de algunos juegos que hemos probado o pasar al debate estratosférico que tenemos?
Yo creo que el debate, ¿no? Mejor.
¿Sí?
Sí.
Antes de que nos derritamos,
ha habido hostias por Twitter esta semana. Entre dos personajes que nosotros tenemos muy en cuenta siempre. Iba a decir que admiramos mucho y es... No sé si es cierto o no. En mi caso, sí.
Sí, se puede decir.
Hombre, más a unos que a otros, ¿no? Igual.
No, yo por igual, ¿eh? También te lo digo.
Yo los dos también.
Yo casi también, sí.
Que es el Rami Ismail, famoso talibán. No, es broma. famoso desarrollador de, por ejemplo, Nuclear Throne, ¿no? De 50% de Blambeer, como dice en su Twitter.
Nuestro egipcio holandés favorito.
Y por otro lado, el señor Smielars, que es el de Vanishing of Ethan Carter, con su compañía The Astronauts, ahí en Polonia. Y que bueno, Pep, habían tenido ya una rivalidad con el tema del Gamergate, ¿no? ¿Comentabas?
Sí, creo que no se caen muy bien el uno al otro. O sea que se la tiene un pelín jurada.
El Smielars estaba un poco en plan, por lo que me decías, porque yo no seguí esa polémica, diciendo que el tema del Gamergate había que pillarlo un poco con pinzas y que también no había que aventurarse a tacharlos a todos de malos y Rami era mucho más categórico, ¿no?
Sí. O sea, el Rami es... abiertamente anti-Gamergate, sin muchas connotaciones, y Smielars decía que se está manipulando el movimiento desde la prensa y desde algunas voces dentro de la industria, y citaba a Rami de ahí. O sea, el pique venía porque Rami decía que era el único al que citaba explícitamente y tuvieron ahí un pequeño rifirrafe. Pero vaya, Smielars dice que la discusión de ahora no viene o no deriva o no tiene nada que ver con lo de entonces.
Básicamente lo que ha pasado es que Rami dio una charla en la que había una diapositiva que decía algo así como, a ver, lo tengo aquí: "We are developers, not gamers". Y y Smialars se puso en medio y citó un texto de Stephen King y decía que y un tuit de Rami con la imagen esta y decía que era bastante, a ver cómo decía, así. Decía, hay un creador en la izquierda, que es Rami, y otro creador en la derecha, que es Stephen King. Mi sugerencia sería escuchar al creador de la derecha. Y a partir de ahí se inició una conversación un poco, no sé si desagradable, pero sí como muy de pullas y de...
Tensa. Fue,
bueno,
fue
lo, que decía, Stephen King, que eso no lo hemos comentado, es que eres lector antes que, ¿no? Antes que escritor, supongo, ¿no? Que lee mucho porque le apetece leer y...
O que no puedes ser escritor si no has sido antes lector. Si
sí, quieres. Exactamente.
O sea, Rami venía, o Smielas entendía que Rami venía a decir que para ser developer no hace falta ser un gamer, y Smielas decía que para ser developer hay que ser gamer, y que esto se aplica en otros campos, como podría ser pues el cine o la literatura, ¿no? Y ahí, pues nosotros ya en la oficina ya empezamos a discutir sobre eso, porque yo era más de Smielars y Pepe era más de Rami. Y no sé cómo vosotros lo veis, Fran y Víctor.
Yo estoy más con Rami aquí, ¿eh? Al menos en la frase él no habla de obligatoriedades. O sea, él habla de que se puede hacer una cosa sin ser la otra, simplemente. Yo creo que esto es verdad. No hay ningún problema.
Ahí es donde está mi problema. Yo creo que
pone como ejemplo los tíos de Tales of Tides, ¿no? Del Sunset.
Uh-huh.
Que son una pareja. Que no juegan a videojuegos. No son gamers. Y ha hecho un videojuego que está muy bien. Luego Smielas tiraba abajo su argumento diciendo, es que no han vendido nada y tal. Bueno, pero eso a mí me da igual. El juego está muy bien.
Pero depende. O sea, quiere decir, ha chapado, vaya.
Bueno, ha chapado porque...
Eso para empezar, pero luego tú te miras el Sunset y está muy bien de intención, pero digamos, de lo que son las bases que debe tener un juego, ya no hablo de que los juegos deban tener algo obligatoriamente, de tal, pero sí, yo creo que unos mínimos, Sunset no los cumplía. De hecho, Smielar escribió sobre esto en su Medium, que también ha escrito sobre la polémica esta con Rami. Que es en plan, la cámara era un desastre, hombre, el sistema de objetivos también...
Yo Sunset no lo veo menos juego, de hecho lo veo más juego que Journey, por ejemplo. O sea, que Sunset es el más juego de los juegos que tienen esta gente, vaya.
¿Pero qué te refieres con más
juego? Es muy videojuego, que no tiene nada de otra cosa, no es un experimento, es un videojuego. O sea, tener cosas experimentales, narrativas y tal, tener una forma de explicarse diferente... Pero es muy videojuego, es un juego en primera persona que vas haciendo clic en cosas, o sea, es videojuego 100%.
Pero como videojuego lo hace bien en algunas partes, pero terriblemente mal en otras.
Pero es un videojuego, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, no, en eso?
Sí, claro. Pero
entonces son developers,
igual,
¿no?
Pero igual que un chaval puede coger el móvil y hacer una película. ¿Entiendes? Quiero decir...
Bueno, pues se puede hacer.
Sí, pero será una mierda. O sea, yo lo que defiendo es... que evidentemente puede sonar la flauta y alguien no formado pueda llegar a crear una obra que tenga cierto atractivo por el hecho de no tener influencias de otras cosas o tener una visión un poquito más limpia y tal. Pero como regla general, me parece temerario no animar a la gente a que se forme. Es decir, a que jueguen mucho, a que intente entender por qué los juegos se hacen bien, por qué los juegos se hacen mal. Es decir... No creo que la formación quite nada, y no quitará en ningún caso, yo creo, inocencia o ideas, todo lo contrario, creo que dará más, ¿no?
De todos modos, yo creo que el debate es más de léxico que otra cosa, ¿eh? Porque todos sabemos que cuando la misma él dice gamer, no se está refiriendo a la definición de Wikipedia, de persona que juega videojuegos, sino que tiene otras connotaciones, ¿no? Tiene esa filosofía de la persona que se identifica completamente con sus hábitos de consumo y tal, ¿no? Entonces, no sé. ¿Vosotros consideráis gamers? Yo consumo videojuegos, pero también consumo películas. Y no sé, es un poco el debate de siempre, ¿no?
No, pero yo lo veo más como lector. Es decir, tú te consideras lector si lees habitualmente, ¿vale? Si te interesa la lectura en general y tal. Yo lo veo un poco por ahí. Es decir, gamer, si tú has jugado un juego en tu vida, o dos, o tres... Si te pones a hacer un videojuego, pues tienes todas las papeletas para que este juego pues tenga buenas ideas, claro que sí, las puede tener si eres un tío talentoso, pero cojearás por muchos otros lados. Entonces...
Ya, pero seguirá siendo un developer, un escritor. Serás buen escritor o mal escritor, o buen developer o mal developer, pero no hay ninguna duda que serás un developer, si has hecho un juego, ¿no?
Bueno, pero sí, por claro, ejemplo, pero eso, Blow... eso ya sí que me parece ya como... Está claro, igual que...
Vale,
quiero decir, pero hay, no creo que esté el debate ahí. O sea, el debate está en si... Hay que, o por lo menos el debate que también que hemos tenido con Pepe esta semana, y que si hay que animar a la gente a que se forme en esto de los juegos o no. Y yo creo que claramente sí. O sea, que a mí me parece temerario el intentar que decir y comunicar que no hace falta ser un alguien que juega habitualmente para luego poder hacer buenos juegos. Yo creo que esto es imprescindible. Y los de Tale of Tales. A mí, yo creo que me dan la razón a mí. Es decir, que es gente que tiene muy buenas ideas, gente muy talentosa y gente muy culta, pero que luego de hacer juegos saben lo justo, y eso se nota y transpira. Y si supiesen de juegos y jugasen más, no perderían, yo creo, que su esencia y sus buenas ideas, pero luego pues serían capaces de acabar de empacar la experiencia y sea mejor, al fin y al cabo.
A mí me parece muy sano que venga gente de fuera a intentar hacer videojuegos, la verdad.
Y también
me parece que aporta mucho.
En la charla, Ramin no animaba a no jugar. Animaba a pensar como developer y no como jugador. En la charla, Ramin nos dice en plan no hay que jugar, no os forméis, no tenéis por qué jugar, no es necesario jugar para hacer juegos. Decía que había que pensar como desarrollador en lugar de como jugador, que son dos mentalidades diferentes.
Sí, sí, no, estoy de acuerdo en esto también, sí, sí.
No lanzaba el mensaje de no os forméis en ningún momento. Que entiendo que, o sea, evidentemente, que Stephen King, además, no en el párrafo que pone el Shyamalan, no sé, Shyamalan, lo voy a llamar a partir de ahora. No dice. O sea, Stephen King no dice que es imprescindible leer para tal. Él dice que él lee porque le gusta leer y que no lo hace como una obligación de su profesión, digamos, de escritor, pero que hay un proceso de aprendizaje en leer, evidentemente, que luego él aplica a su escritura, digamos, como hace cualquier persona que hace juegos, porque, joder, si haces juegos es que has jugado antes en algún momento. No hay nadie que no haya jugado jamás a un juego y diga, hostia, voy a hacer un juego, a ver qué tal. Eso,
pero, no, de hecho, lo que dice Stephen King se parece más a lo que dice Rami Ismail que lo que dice...
Pues Stephen King dice que si quieres ser un escritor, tienes que hacer dos cosas por encima de las demás. Leer un montón y escribir un montón. O sea, está diciendo que hay que leer un montón. O sea, y lo y pone ahí un must.
Y escribir un montón, claro. Pero claro, o sea, claro, ahí claro, está claro. La cosa. Que joder, que Rami tampoco dice que no haya que jugar. Él dice que hay que pensar como un desarrollador. Hay que desarrollar, hay que hacer.
Vale, pero esto yo creo que aquí no está el debate, ¿eh? Digamos, yo creo que el debate, y así se llama el post que pones Mielars en Medium, y creo que ese es el debate, que es, ¿necesitan los desarrolladores ser jugadores? Ese es, ¿necesita un desarrollador jugar o ser jugador habitual? Y mi opinión es que sí. Yo he entrevistado a un montón de peña que era desarrolladora y no jugaba, y a mí me parece bastante catastrófico y... O sea, me da un poco hasta de vergüenza ajena.
Pero luego hay casos, yo qué sé, Jonathan Blow, por ejemplo,
sí.
lo ha dicho en varias entrevistas, que él no juega habitualmente a cosas que salen, digamos, de actualidad. Que no. O sea, en ese sentido no tiene un proceso de documentación sobre las tendencias actuales, bla, bla, bla. O sea, él juega a sus movidas y aprende de sus cosas. O sea, y entiendo que el concepto gamer que. Al que se refiere Rami, es otro tipo de... O sea, no es lector, no es decir, vale, pues sí, de pronto me interesa mucho la literatura francesa del siglo XIX y estoy leyendo eso. O sea, el concepto gamer que dice Rami entiendo que es desde una perspectiva de más de consumo, de estar al día, de jugar a lo que va saliendo. Es el concepto gamer que se puso tristemente de moda el año pasado por mil motivos. O sea, no creo que... O sea, yo personalmente, vaya, o sea, me parece una polémica un poco vacía por eso, porque no veo dónde Rami está animando a no jugar a la gente. Entiendo que joder, que lo hace. Implícitamente, haciendo juegos estás animando a jugar a la gente. Y no, o sea, yo veo que anima a pensar como un desarrollador y no como un jugador. Pero no veo dónde llama a la no formación.
Es que el tuit es un poquito malintencionado, ¿no? Un poco sacado de contexto la frase de Rami, creo yo.
Vamos. Sí, o sea, y por eso yo me puse del lado de Rami automáticamente, porque vi como una doble intención ahí jodida. Y lo típico de no argumentar mucho, un poco de conspiranoia cuarto milenio jodida, de no dar nunca la imagen más clara que puedes, sino dejar siempre algo ahí desatado para que la, digamos, la imagen negativa sea la que más destaque. Y vaya, ya digo, a mí me gustan los dos, vaya, me llevo siguiendo a Adrián, ahora lo voy a llamar Adrián, desde el Bulletstorm, que es cuando lo conocí, vaya. Y me parece un tío con buenas ideas y que, joder, su medium es la hostia y el tío sabe mucho de lo que habla. Y sus críticas de juego son de las mejores que se pueden leer ahora mismo. Pero vaya, no, en este caso concreto me tengo que poner del lado de Rami porque veo que el tío tiene una otra intención que no, con la que no estoy de acuerdo.
Pues bueno, no sé yo. Bueno, Raúl, dice
que lo que... No, chicos, nada. Simplemente de comentaros que igual que en otras, a mi entender, en otras facetas, igual no está tan tan relacionado el hecho de que hay escritores que escriben y lectores que leen. Aquí sí que veo que hay una relación fuerte. Yo no creo que nadie diga que un desarrollador no tenga que jugar. No creo que ninguno esté defendiendo esa postura. Es más, como decís vosotros, todos esos tipos de comentarios quedan al final muy ambiguos. Pero sí es verdad que en este tema yo sí tengo la impresión de que va muy interrelacionado. No me imagino a alguien con una gran idea, otros picando código como locos y no llevando eso a buena conclusión, porque al final tengo la sensación de que cuando se hacen esas cosas, cuando un desarrollador no es jugador, cuando no se molesta también de esa faceta, cuando no pone mucho empeño también en eso, al final los resultados no son buenos. Yo lo he visto en, no sé, me imagino, es que por poner un ejemplo, quizás estoy equivocado, pero me imagino a la gente de Unity trabajando como demonios, picando código, a nadie lo prueba, no va a buen puerto y al final pasan las cosas que pasan. Por eso digo que creo que está muy relacionado en este tema. Es decir, es cierto que puedes tener una gran idea y pues se puede llevar a cabo, otros lo pueden desarrollar y otros lo pueden probar, pero creo que en esto sí que tienes que involucrarte mucho y no es lo mismo que escribir, que hacer un juego donde hay mecánicas, donde tiene que funcionar muchas cosas, donde tienes que interactuar con personas que van a jugar. Y yo creo que la gente que tiene esa idea también creo que debe poner todo su empeño también en probarlo y asegurarse que funciona. No creo que por muy especializados que esté la gente que está trabajando en un desarrollo, deba de obviarse ese paso. Por eso creo que está muy relacionado aquí. En cambio, en otras facetas me parece que se puede distinguir más y no es tan necesario.
Yo, no sé, yo iba a decir eso. Es decir, si el debate lo dejamos en la parte simple, pues entonces estamos todos de acuerdo. Si el debate va por lo que dice Smielars, pues yo estoy con él. Digamos que yo creo que un desarrollador tiene la obligación, no, la obligación no, pero debe formarse o debe, digamos, mostrar un interés por encima de lo normal en los juegos, sean como Blow en juegos muy muy concretos y muy específicos, sean una pasión en un género determinado o en todos, o estar informado o moverse en ferias o leer sobre game design. Pero igual que un farmacéutico, igual que un pintor, igual que un de esto, yo creo que un profesional formado pues es importante, ¿no? Y creo que aporta un plus de pulimiento o aporta un plus de calidad a los juegos. Entonces, que hay que atraer talento de otros campos al mundo de los videojuegos e intentar que entren ideas nuevas y frescas, claro. Pero creo que estas ideas se tienen que juntar con estudio pormenorizado y claro de lo que los videojuegos nos llevan enseñando desde hace muchos años.
Pero eso no es lo que hace un gamer, ¿eh, Xavi? No estudia pormenorizadamente lo que hacen los videojuegos. Un gamer está al día y juega mucho y se identifica culturalmente con los videojuegos.
Bueno,
y estoy de acuerdo en que no hace falta hacer eso para...
Claro, una identificación cultural, no. Exacto, me refiero a un estudio y a un, digamos, a un cierto grado de disfrute, ¿no? Por encima de tal. Bueno, pues Mielas, por ejemplo, en el post este ya dice que había un tío en su equipo con el Bulletstorm que había jugado un solo juego en su vida. A un juego. Uh-huh. Esto, joder, a mí me parece esto demencial.
En el caso, o sea, si vas a hacer el Bulletstorm, sí. O sea, desde luego. Y yo creo, Xavi, lo que decías, tampoco lo... No nos saltemos eso, y es algo que ya hemos dicho aquí alguna vez, que es preocupante la gente que sabe menos de juegos de lo que debería, pero porque están haciendo juegos tradicionales, si queréis. Es decir, en esas entrevistas que comentabas de gente que te sorprende porque, hostia, está haciendo un juego exactamente igual que tal y no ha jugado a ese tal, ¿no? Entonces, le va a salir peor porque no tiene referentes y porque lo está haciendo mal, pero porque estás trabajando sobre ideas ya existentes o muy parecidas a ideas existentes. Yo creo que Rami, más que cualquier otra cosa, lanza un mensaje para no desanimar a la gente, ¿no? En plan, si crees que tienes una buena idea, si crees que eres un tío creativo, no dejes que... O sea, no abandones esa idea por el hecho de no pertenecer al club de los gamers. Yo creo que aquí hay mucho de ese rollo de tener el carneo, ¿no? ¿No? Y a partir de aquí, evidentemente, la formación siempre es buena, a no ser que te lleve a los vicios, que también puede ser, pero ese es otro debate, creo yo. Pero enlazando eso con lo de Sunset y con lo de Tale of Tales, evidentemente lo deseable es que vengan esa gente con ideas nuevas y frescas y además sepan transformar esas ideas en buenos juegos en todos los sentidos, ¿no? Porque tiene una formación y un bagaje y tal. Pero si no se puede dar esa situación ideal, coño, pues hagámoslas por pasos. Que primero que venga alguien con ideas, aunque no sea gamer, y luego otro que pueda ser gamer, adapte esas ideas y las mejore y acabemos llegando al mismo sitio en dos pasos en vez de uno. De hecho, el propio Smialar decía en ese artículo, creo que era en Gamasutra, ¿no? Lo de Tale of Tales, recordaba que la obra de Tale of Tales, el de Paz o el que sea, joder, se había colado hasta en Uncharted 2. La escena del Tíbet estaba inspirada, creo que en The Graveyard o The Paz, una cosa así. Quiero decir, joder, que pueden las cosas no darse en un único paso. Pueden ser procesos.
Pueden aportar,
y lo importante es encender la mecha en este caso. Y que si hay que encenderla, y yo creo que es evidente que hay que encenderla, que se encienda, joder, como sea y desde donde sea. Y a partir de aquí ya transformaremos las nuevas ideas en buenos productos. Yo creo, en todo caso, que los dos tienen razón y que se están malinterpretando el uno al otro. Y de hecho, hubo un tercer actor en Twitter, apareció Sosowski, que es el de MacPixel, que se lo tiene más claro que todos, y dijo, coño, tenéis razón, ir a tomar un café o algo y lo habláis porque tenéis razón los dos. Y me gusta mucho que la unión, el punto intermedio, sea el MacPixel, ¿sabes? Que podría ser un sketch, un puzzle del MacPixel, ¿no? Con el Rami y el Smielers, y el MacPixel le pega un extintor a uno y le rompa los huevos al otro.
Para mí lo que resume un poco la postura del Smielers es que en su texto dice una cosa en plan, dice, sí, tú puedes hacer algo, ¿no? Es decir, que vale, Paul Rami pues tiene razón, no hace falta que seas un gamer para ser un desarrollador. Dice, pero esto es un poco como decir que no tienes que trabajar, que simplemente tienes que jugar la lotería y te puede tocar y vivir toda la vida sin trabajar. Sí, sí. Esto es técnicamente verdad, pero no es un buen consejo.
Yo creo que...
Espera. Sí, sí, y que no entender a tu audiencia o no ser apasionado sobre los videojuegos puede resultar en una creación, pero es muy posible que a nadie le importe un pimiento esto. Y ahí es donde yo creo que ahí es donde está la clave de la discusión. No sé, dicho esto, no sé si Rami va por ahí, pero sí que sé que Smielers va por ahí. Y, dicho esto, estoy 100% de acuerdo con Smielers y con estas afirmaciones.
Yo, o sea, creo que estas afirmaciones no le quitan la razón a Rami. Eso es por eso digo que los dos tienen razón, ¿no? Y para creo que para dejar claro hasta qué punto puede insinuar Rami una cosa o la otra, o sea, creo que es evidente, está claro que Rami es un jugador habitual y de hecho yo ya recalqué que en el Game Lab lo que más me impresionó es que no paró de probar juegos y que lo jugaba todo y que en su Twitter siempre habla de juegos y demás. Pero cuando lo entrevistamos Víctor el año pasado en el Game Lab, él dijo una frase que a mí me gustó y creo que viene a cuento, que es que decía que en Blambeer no hacen los juegos a los que les gustaría jugar, que es una frase muy de diario de desarrollo, como hemos escuchado muchas veces, ¿no? Estamos haciendo el juego que nos gustaría jugar. Ellos dicen que hacen los juegos que les gustaría hacer, porque se les da bien, porque es una responsabilidad de cara al creador, ¿no? Crear algo que se te dé bien, no necesariamente que te guste. Lo que nos gusta no es lo que se nos da bien siempre. Y creo que eso está relacionado en este debate de alguna forma.
Bueno, yo lo veo. O sea, claro, es que no tienes que hacer el juego que quieres jugar, porque el juego que quieres jugar va a ser una mezcla de citas de otros juegos. Claro. Va a ser un chocho. O sea, al final, joder, Nuclear Throne es muy bonito porque es el juego que resume todos los juegos que han querido hacer, ¿no? En su vida.
Puede que a mí me flipen los hack and slash, pero si tuviera una mente creativa, que no es el caso, se me diera mejor, yo qué sé, hacer juegos de puzzles. Coño, aquí es donde tengo que pensar como developer y no como jugador y hacer un juego de puzzles en vez de un hack and slash, porque me va a salir mejor. Creo que ese es el mensaje de Rami, en realidad. Pero bueno, no sé, ya los entrevistaremos a los dos otra vez cuando podamos. Son gente muy interesante, ¿eh? Yo creo que si vamos a darle la vuelta a esto. Además de jugar, hay que leer sobre juegos y leer a estos dos es imprescindible. Mira, así quedamos bien con todos y nos vamos de vacaciones ya.
Y a ser posible ponerse en la misma mesa en plan Cuarto Milenio y que discutan.
Y a Sosowski también, sí, nos juntamos todos. Good morning, loving Nancy. We have met in due time. I will ask you a question, I hope it's no crime. Come and set yourself beside me so long as you stay. So fare you well, Nancy, I'm going away. Go put up your horses and feed them some hay. So fare you well, Nancy, I'll drive on my way.
Pero vamos a hablar ya de juegos. Y Fran, esta semana los dos hemos estado probando Rory McIlroy PGA Tour, el sucesor de los juegos de Tiger Woods, con un protagonista que a mí personalmente me genera un odio irracional. No sé si estarás de acuerdo o no.
A mí me genera, es un poco lo que decía Víctor un día, sin sajo, ¿no? O sea, es un tío que sale ahí hablando en pantalla y es como, joder... Es como un inadaptado, ¿no? No tiene carisma ninguno,
Yo recomiendo a todo el mundo meterse en easports.com/PGA Tour, o no sé cómo es, la web oficial del juego, vaya. Hay una sección que es Who is Rory McIlroy? Y es como un cuestionario de ¿cuál es tu músico favorito? ¿Cuál es tu tal? Como, ¿sabes? Como un trivia para conocer mejor al golfista. Y es increíble porque es el tío con menos sangre en las venas que he visto en mi vida. Como, ¿cuál es tu músico favorito?
David
y el tío
Guetta.
Dice David Guetta. Me gusta mucho la música de baile, tal, no sé qué. Le dicen, ¿cuál es tu experiencia más peligrosa que has vivido? Y el tío dice, como, hacer esquí, que es como una cosa normal, en plan, una actividad normal, en plan, bajar la basura el otro día, fue la hostia.
Sí, ¿has visto su peli favorita?
No, ¿cuál es?
Dos tontos muy tontos.
Ah, es verdad.
La hostia que no.
Y luego le preguntan, ¿y tu cita favorita de una película? Y dice, de dos tontos muy tontos.
Dice un sketch, ¿no? Y ya está.
Dice, que el State Trooper le dice, pull over. Y dice, no, it's a cardigan, but thanks for noticing. Y su libro favorito, la autobiografía de Andrea Agassi.
Parece un tío... Parece? Un tío
más
bien.
Que la hostia.
Un tío animado.
Sí. Pues para mí el juego es un poco como él. Es un juego sin acabar, ¿no? No sé, un poco a medio hacer ahí, como de hombros caídos, ahí un poco, ¿no? No sé, muy pocos concursos, o sea, muy pocas carreras reales, muy poco contenido. ¿Tú qué opinas, Xavi?
Pues que me esperaba un poquito más de todo, no, digamos, no sorprende en nada. Y ni en gráficos, ni en mecánicas, ni en cantidad, ni en calidad.
¿Tú lo has jugado en Play 4 o en PC, Xavi?
Le he jugado en Play 4.
¿Y no tiene un pop-in del copón? O sea, de aparecer animales y árboles de golpe ahí a lo loco.
O sea, sí, pero cuando leía tu análisis decía, joder, algo estará mal en su Play, vaya. O sea, no me parecía tan exagerado. No, o sea, no era un Game Breaker, vaya, de locos. Pero... Yo creo que el principal problema del juego es el control. Que Tiene tres controles distintos. Uno que se básicamente apuntas con el triángulo donde va la bola y luego con el stick izquierdo haces para atrás, para adelante. Y este es extremadamente fácil, ¿vale? O sea, si tú apuntas en el ojo de una cabra, va al ojo de la cabra.
Yo hice un ace el otro día, ¿eh? No sé si lo has conseguido tú alguna vez. Un ace es meterla sí, desde el primer tiro y meterla en el agujero directamente.
Un hole in one, vaya, de toda la vida. Sí, sí. Pues este sistema de control me parece extremadamente fácil, ¿vale? Porque lo único que te puede hacer que el tiro vaya mal es el viento, básicamente.
No, porque te marca una, ¿no? O sea, el arco ese que sale, azul, ya tiene en cuenta el viento.
Sí, no, pero si te fijas, se bambolea un poquito izquierda y derecha.
Ah, vale, sí, es verdad.
¿Vale? Que es lo único que impida que no hagas hole in ones todo el rato. Claro. Luego está el otro sistema de control, que es con tres toques, de en plan potencia, efecto, no sé qué, que me parece de los 80, vaya, que me da, o sea, casi ni lo he probado de la vergüenza que me da este sistema. Y luego está el último, que es el en el que también utiliza el stick izquierdo para darle atrás y adelante, pero tienes que controlar los timings, y si no le das bien se queda corta o se pasa, y digamos este es como el bueno. Pero me parece bastante mal ajustado, es decir, es muy, muy, muy complicado hacerlo bien con así.
Hay uno que es muy fácil, uno que es muy difícil, extremadamente difícil, y otro el del medio que es antiguo.
Cutre. Sí, que es muy cutre. Entonces, claro, si tú juegas con el primer sistema, empiezas a jugar y ganas siempre, quiere decir, no tiene ningún tipo de dificultad más que los tiros cercanos que son los más aburridos y más frustrantes. Y con el otro, que es el que dices, hostia, pues aquí tendría que poner un poquito más de mi parte, pues yo qué sé, no está el tema de... No te rayas, Frank, que no puedas, con el sistema del tercero, digamos, el hardcore, no puedes mirar dónde va la bola, ¿sabes? O sea, no tienes como un ojo de halcón para ver dónde estás apuntando y tal.
Sí, no, tienes que mirar la distancia que alcanza el palo, ¿no?
Eso es.
Y calcular por el viento más o menos, pero es como un poco exagerado, ¿no?
Claro, o sea, digamos... Si no tienes un mapa y no te sitúas, en plan, pues le pego para allá porque el juego me dice que le pegue para allá, ¿sabes?
Pero claro, porque tú en el mapa no ves cuántos son 200 metros, claro.
Claro.
Es el tema.
Y no mola esto porque, digamos, no quieren ir tan de hardcore que yo creo que omiten información que un jugador, o sea, un golfista de verdad sí que tiene, ¿no? Que es el mapa en tu cabeza, básicamente, y el saber exactamente dónde la estás tirando y tal. Así que para mí el control en realidad lo arruina todo, pues que luego tiene menos torneos que los anteriores, ¿verdad?
Sí, y tiene también la personalización del jugador, la tiene muy capada también.
Sí.
Yo en el anterior me hice un demonio rojo así, con cuernos y todo muy loco, y en este solo me podía hacer pero verde, ya está.
Joder. Bueno, cuando juegas hay una modalidad que se llama Nightclub, que son sí, como mini pruebas, parece más un juego de móvil que de consola, ¿no? Pero está
sí,
guay.
Sí, porque es esto que se van desbloqueando las tres estrellas, ¿no? Como el Angry Birds y tal.
Sí.
Es muy de móvil, ¿eh?
Empiezas jugando con un viejo, y el viejo mola. Sí,
es genial, ¿eh? El viejo. Sí. Es lo mejor del juego.
Sí, pero es lo que te decía, a mí en la tercera pantalla ya, donde hay que pasar por unos aros de no sé, el juego que cuando te descubren el boost.
Sí, que puedes... Te das la bola y en medio de la trayectoria puedes darte un empujón más, ¿no? Digamos.
Eso es. Pues ya, ahí con el sistema de control hardcore ya no podía pasar por el medio de los aros. O sea, estuve media hora en plan, joder.
Es imposible.
Y madre mía, o sea, no sé. Es un juego que te va frustrando y no te va recompensando, yo creo, adecuadamente. Está como muy disperso además, ¿no? Tiene el modo torneo, el modo nightclub, el modo no sé qué, pero todo muy desconexo. No te hace crear un personaje para que puedas jugar a todos como con ese tío y que te identifiques un poquito con él y tal. Y no sé, en general... Yo creo que un juego que a los que no les guste el golf les parecerá malo, y a los que les guste el golf, peor de lo que habían experimentado en el pasado. Así que un poco decepcionante.
Sí, hombre, nos habían dicho que esta era la llegada del golf a la nueva generación y tal, y mucho menos, ¿eh?
Que va.
La verdad. A ver si aparte de aquí hacen algo para el año que viene ya un poco mejor, ¿no? Que como esto hubiese sido una beta o una pre-alpha o casi muy cutre... Pero vamos, no tiene buena cara esto, ¿eh? Por ningún lado.
No. Bueno, pues yo creo que ya está bien de Ronald McDonald Golf. Y Víctor, tú has estado probando un juego que a mí me genera curiosidad, que es Tembo.
Tembo de Badass Elephant.
¿Qué nos puedes contar de los desarrolladores, de la distribuidora?
Pues es un juego muy curioso, porque lo hace Game Freak, que se les conoce generalmente como los creadores de Pokémon. En fin, es el estudio que hizo Pokémon y han hecho también otra serie de juegos desde la época de la NES. Han trabajado con Sega ya, que es la distribuidora en este caso de Tembo de Badass Elephant. Y es un juego muy curioso porque lo he jugado en la Play 4 y he echado en falta más juegos así en Play 4. Y me explico. No es un juego único en el sentido de que salen muchos juegos como este. Es un plataformas con estilo cartoon, muy arcade, muy japonés. Pero no suelen salir en Play 4 por algún motivo. Y me ha resultado muy agradable. Es un juego que está lejos de ser perfecto. Le fallan algunas cositas. Pero está muy chulo. Básicamente va de que un villano terrible... La historia es muy simple, vaya, es un pretexto para ponerte a romper cosas. Hay un villano que aterroriza una ciudad y tú eres una especie de Rambo elefante que tiene que detenerle, básicamente, como deteniendo a su ejército de robots malignos. Y es un juego que va por pantallas de toda la vida, en plataformas más o menos estándar. Lo único que eres un elefante, claro. Se controla de una forma rara porque eres un elefante. Es más o menos lento, excepto cuando carga. Digamos que es el movimiento de correr, que a la vez es un ataque. Y a veces... Es un juego que no está muy seguro de en qué dirección quiere ir, en el sentido de que el diseño de niveles, que es bastante bueno, por cierto... es muy abierto, los niveles son bastante amplios, tiene mucho de explorar, de buscar secretitos y tal, pero el juego como que te anima constantemente a ir muy rápido, a tener la carga siempre activa, ir corriendo a toda velocidad, romper muchas cosas seguidas para hacer combos y tal. Entonces, cuando tienes que pararte, porque hay un camino secreto, digamos que el ritmo se rompe un poquito. También se rompe un poquito en los jefes finales, que de nuevo no son tanto de correr como de ir un poco más lento y pensarte mejor los saltos y esquivar y tal. Y a la vez, como es más o menos corto, yo me lo he pasado en 3 horas, aunque he leído por ahí gente que ha tardado hasta 6 o 7, hay que ser muy malo, ya os lo digo. Como que en las 3 horas no le da tiempo a tener una curva de dificultad especialmente buena, en el sentido de que el primer mundo es bastante fácil, el segundo, si la dificultad del segundo se mantuviera subiendo poquito a poco durante 2 o 3 mundos más y luego ya llegara el último, que en este caso en el juego es el tercero, hay 3 mundos más 2 pantallas extra que son las finales, en el tercero pega un subidón de dificultad de la virgen, porque hay te meten enemigos nuevos que hacen cosas muy chungas y el control no es especialmente preciso, digamos. Te exigen hacer movimientos que quizá no tienes todas las herramientas para hacerlos bien. Y es el típico que mueres muchas veces por errores de que pulsas un botón sin querer. Sobre todo porque no te han dado tiempo a aprender a jugar bien, digamos. Pero la verdad es que así lo he puesto muy feo, vaya, pero es un juego muy agradable y muy, muy divertido. Es para una tarde, vaya. Yo me lo pasé ayer por la tarde. Me puse a jugar y me lo terminé y me quedé como a gusto. Y es bonito, está muy pulido. Es lo que decía Pep del Street Fighter, que es un buen juego. Es más o menos eso. No es especialmente memorable, no es especialmente brillante. Pero está bien. Tiene algo de Sonic, la verdad. Me hace gracia que lo saque Sega porque tiene como un toque Sonic en algunos movimientos del elefante que me resulta gracioso. Pero ya, no es más o menos recomendable, especialmente porque, en fin, es descargable, sale por un precio reducido. Y bueno, es un juego entretenidillo para quien busca un plataformas más o menos no tradicional, pero más clasicote que otras cosas que suelen salir en Play 4 y Xbox One. Y no sé, yo lo recomiendo, sinceramente, porque es muy... está chulo.
O sea que yo ahora que no tengo nada que jugar, tú me dirías, dale al Tembo.
Sí, 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 sin problema. No te va a apasionar, no vas a decir, joder, es increíble, pero yo creo que es de los que gustan. He leído por ahí cosas que a mí personalmente no me han pasado. Sí que es cierto que, digamos, de base hay decisiones de diseño que son un poco chungas, como por ejemplo que en la última pantalla de cada mundo se desbloquea como con unos puntos que consigues en los niveles. Básicamente hay dos tipos de puntuación que se contabilizan en cada nivel, que son los ciudadanos que rescatas, que hay 10 por pantalla, y los enemigos que matas, que hay un número limitado y te lo cuenta, vaya, si consigues matar a todos te dan como una medallita. Y para llegar, digamos, al jefe final tienes que haber matado en los niveles anteriores una serie de enemigos. Entonces, es cierto que en el segundo mundo yo llegué súper justo, creo que había que ver, digamos, la barrera se desbloqueaba con 2.400 enemigos eliminados y yo hice 2.401. Y fue justito, pero he leído por ahí que hay peña que la ha rayado, porque claro, si llegas ahí y no has matado el número de enemigos necesario, lo que tienes que hacer es volver atrás, ¿no? Y repetir una pantalla y jugar otra vez para matar al número que te exigen. A mí no me ha pasado en ningún momento. No he tenido que repetir nada. Me lo he pasado del tirón y ya está. También he leído que los dos jefes finales del final del juego son demasiado difíciles, que son frustrantes, que no sé qué, no sé cuál. Eso también puede ser consecuencia de ser un manco. Porque yo me lo pasé... O sea, no es fácil. Los jefes finales están bien diseñados, pero no son fáciles. Tienes que aprenderte sus patrones de ataque, tienes que saber cómo esquivarlos bien, tienes que tener un poco de habilidad. Pero tampoco son... No es un juego frustrante, vaya. Es un juego complicadillo, tiene un nivel de dificultad bastante alto, pero tampoco es imposible, vaya.
A mí me gustaba cuando veía los trailers y tal, todo el rollo este de la destrucción, de que parece que puedes romper cosas de mil formas distintas y
eso
con
es,
el
elefante... Sí, claro. Eso es lo chulo, mejor del juego, el ir petando cosas. Pero ya digo, siempre... Eso.
No es como mecánica, sino como gratificación, ¿no? De pam, pam, venga,
saco. Claro, o sea, hay muchas partes que parecen un runner, de los típicos runners como de móvil, de ir corriendo para adelante sin parar y saltando y tal. Y hay, por ejemplo, una serie de zonas en algunos niveles que te persiguen como unos rayos y tienes que correr. No puedes, si te paras, te pillan los rayos y te matan. Y ahí como que se disfruta, porque son secciones muy diseñadas para que tengas que hacer una serie de movimientos más o menos concretos y ejecutados con precisión. Siempre te dan un pequeño espacio para la improvisación. Porque eso también sería, en mi opinión, mal diseño, vaya, tener que hacer exactamente una serie de movimientos. Pero ahí es cuando más brilla. Y por suerte hay más momentos buenos que malos, digamos. Así que yo creo, en mi caso, poniendo las partes en las que me lo he pasado bien y las partes en las que he dicho aquí esto no me ha molado mucho, yo creo que ganan las que son buenas, así que a mí me ha rentado.
Muy bien.
No es aceite de oliva, podemos decir, pero me renta.
Pero entonces, Víctor, lo de la destrucción sería... O sea, cuando lo describías el juego y mientras hablabas de él, me da la sensación de que es de esos que yo no les echaría la culpa de nada, pero sí me parecen peligrosos en el sentido de que lo hemos dicho alguna vez también, a veces se confunde el hacer lo justo con hacerlo muy bien. En plan, joder, tiene un buen diseño de niveles, tiene un control apañado, que menos que eso, ¿no? Eso no lo convierte en un buen juego, eso lo convierte en un juego de aprobado. Eso le garantiza el aprobado, si queréis. Y el plus, lo que va más allá, ¿qué es? El control y la destrucción y el feeling ese.
Hombre, el plus es que el diseño de niveles, digamos, hace lo suficiente para aprovechar las mecánicas básicas del juego. Y es muy... No sé si jugasteis Harmonite vosotros.
Sí.
Uno de 3DS, sí. Como musical.
Sí.
Es un poco ese rollo, en el sentido de que tiene unas mecánicas básicas muy establecidas, que en este caso son el salto del elefante y la carga y, yo qué sé, y el dar el culazo para abajo, digamos, y las combina de una forma suficientemente inteligente e interesante como para darte la sensación de que estás haciendo cosas nuevas, cuando en realidad no estás haciendo nada nuevo. Estás saltando y cargando y haciendo el culazo para abajo, pero te presenta suficientes ideas como para mantenerte no enganchado de necesito hacer mejor puntuación, sino interesado de decir, joder, a ver qué será lo siguiente que se les ocurre. Y eso, y lo mantiene hasta el final del juego. En ese sentido, no me puedo quejar de nada.
Vale.
Es un juego muy Nintendo en ese sentido. En el sentido de que solo en un juego de Nintendo solo saltas igual o solo saltas y tiras huevos, por mencionar el Yoshi. Pero esas dos o tres cosas que puedes hacer te las combinan y te presentan situaciones suficientemente diferentes como para que, joder, para que te interese jugar, digamos. Para que digas, hostia, aquí esto está guay, esto es inteligente.
En algún momento de algún vídeo parecía incluso un poco Donkey Kong el juego.
Es muy Donkey Kong, sí, sí. De hecho, hay un... La moneda, digamos, lo que serían las monedas del Mario son...
Cacahuetes.
Son cacahuetes. Y el sonido del cacahuete es muy Donkey Kong, joder. Sí, sí. Me recordó un montón. Y luego tiene también algunos niveles... Están divididos como en zonas, unas atrás y otras adelante del, por entendernos, ¿no? De la pantalla. Y te vas de una a otra con cañones, como en el Tropical Freeze, por ejemplo. Es un juego muy agradable, la verdad. No es excelente, pero está muy bien. Me ha sorprendido para bien.
Me has convencido.
Pues yo lo voy a probar, la verdad. De cuando juegue 100.000 horas más al Rocket League, me pongo con este. Pues, ¿qué? ¿Habéis probado alguna cosita más esta semana o la sequía veraniega aprieta fuerte?
Hombre, yo he jugado muchas cosas, yo no paro de jugar.
Yo estoy con cosas del Plus, estoy repescando cosas pendientes.
No sé cómo no jugáis a cosas si siempre hay 1000 juegos nuevos, tío. Yo no paro de jugar a movidas nuevas.
¿A qué cosas has estado probando nuevas?
He estado jugando el God of War HD. El God of War HD. El remaster del 3, vaya. No hay nada que decir de él, está bien. Es un juego agradable que yo no estoy notando casi nada la diferencia con el de Play 3, la verdad. Pues es igual. Se ve un poco mejor,
pero... No tiene ningún sentido hacerlo, en realidad, ¿no?
Hombre, a ver, se ve un poco mejor, eso sí es verdad. Y sí que va un pelín más fluido. Pero muy poquito, vaya. Sí que se ve... En la resolución se nota, la verdad. Fíjate que me costaba a mí distinguir 720 y 1080, por ejemplo, pero en cuanto te hace clic, cuando haces pop ya no hay stop, es increíble.
Eso es el precedismo ya.
Sí, sí, me está afectando un montón. Y esto, he jugado más cositas de PC, precisamente, de las que no me siento especialmente capacitado para hablar ahora mismo, porque he jugado poquito. Pero vaya, juegos nuevos hay siempre. Y a Nuclear Throne, claro. No sé por qué no hacemos una sección de Nuclear Throne en el podcast.
Que, por cierto, me raya mucho el menú que han puesto, por otro lado.
Ya, eso es, hay que mandarle un mensaje.
¿Qué han hecho, tío? ¿Son tontos o qué? O sea, corta mil el flow, ¿no?
A mí tampoco me gusta. Yo empezaría, sin duda, como antes, vaya, directamente en el campamento con los bichos.
Claro, que pongan ahí ya un botón de menú que si quieres le des.
A mí, como detalle muy anecdótico, me desconcierta un montón que han puesto, ¿sabéis? Bueno, el remolino este violeta de los portales, sí. Que lo han puesto como en HD ahora, y parece Nuclear Throne Remaster solo en ese detalle. Y me vuelve loco.
Y cambia de color cada 2x3. Sí, sí. Hace cosas raras.
Pues... no sé, Víctor, o Pep, o Frank, ¿queréis hablar de alguno de estos que hayáis estado probando?
Yo ya lo dije en algún podcast que, bueno... Que Hohokun me estaba gustando un montón. Lo volví a dejar a medias por... No sé, supongo que por el Witcher. Y ahora, que todavía no he terminado el Witcher, pero sí he terminado el Batman, he vuelto a Hohokun y me lo pasé antes de ayer. Y me pareció... Pero maravilloso, ¿eh? Me pareció de los mejores juegos que he probado en cierto tiempo. No estoy exagerando. O sea que si alguien lo tiene por ahí en la estantería del Plus, yo creo que es... Uno de los
iba a decir que este lo dieron con el Plus, ¿no?
Sí. Yo lo tengo de eso, hace un par o tres de meses igual que lo dieron. Y yo creo que es un juego muy de verano en el sentido de que es fácil tenerlo pendiente y es obligatorio, creo yo, terminarlo. O sea, lo considero un imprescindible 100%.
Ah, hostia, otro que he estado jugando que está bastante bien. Dungeon Souls, ¿sabéis cuál es?
No.
Es una especie... cuando lo ves... da un poco de mala espina, porque parece un poco más Nuclear Throne de lo que es. Tú ves una captura y piensas que es un clon de Nuclear Throne con movidas medievales. Ajá. Pero es así, es también como un roguelike-like o roguelite, o como queráis llamarlo. Más rollo como de dragones y mazmorras, por así decirlo, con magias y hostias así. Y la verdad es que está muy bien. Me está gustando mucho. Llevo una semanita jugando o así. Y no me parece tan bueno como Nuclear Throne, evidentemente, pero es el típico que puedes echarle horas descubriendo cosas y tiene muchas cosas como de roguelike, como de más tradicional, en plan pociones que no sabes lo que hacen y te las comes y te joden o te hacen de pronto... Hay uno, por ejemplo, que te cura del todo o te quita la mitad de la vida. Es muy de este tipo de movidas de... como de Rugal, los juegos estos así como ASCII, un poco, que son un poco más duros, vaya, pero en realidad es un arcade, vaya. Y tiene, por ejemplo, aprendida la lección de que las armas cuerpo a cuerpo tienen que servirte para digamos, echar las balas para afuera, que es lo mejor que ha pasado en Nuclear Throne en la vida. Y está bien, la verdad. No, todavía no he jugado lo suficiente. Es uno de los que digo que no me siento especialmente capacitado para hablar de ellos.
¡Do
pero,
it!
Pero mola.
¡Just do it! Yo, el que tengo muchas ganas de jugar, que lo salió una alfa hace tiempo, era el Enter the Gungeon. ¿Os acordáis de este?
Sí. Yo, a ese también le tengo ganas, la verdad.
Yo lo tengo, vaya, en el Steam, pero...
¿A coño?
Se quedó ahí en una alfa loca y molaba un montón, ¿eh?
Este lo saca Devolver, ¿no?
Sí, lo saca Devolver. Pero estaba muy bien, lo que pasa es que se notaba que estaba todavía en muy al principio de su desarrollo, pero joder, gráficamente y tal me parecía curioso y tenía unas mecánicas suficientemente distintas a Nuclear Throne, como por ejemplo que te podías cubrir, podías tirar una mesa y ponerte detrás y cubrirte y cosas así, y molaba mucho. Si queréis mirar algún vídeo por internet o algo...
Sí, este habrá que cascarle.
Sí. Vale, ¿y tú, Raúl, qué? ¿Has probado alguna cosita interesante?
Pues que os interese, igual no, pero es porque llevo un retraso monumental de mil demonios. Estoy con... Volví a coger otra vez Grand Theft Auto, la versión de PS4, y la verdad es que estoy en modo paseo, como los abuelos cuando van a ver edificios, y llevo, pues no sé si lo vais a creer, pero igual llevo 40 y pico horas o 50, y todavía no tengo todos los personajes sacados. O sea, no sé cómo deciros qué significa eso.
No está mal, ¿eh?
O sea, es la forma buena de jugar.
Estoy realmente en el modo contemplativo, estoy echando muchísimo de menos que no me permitan sentar al personaje en algún banco y mirar, porque mi novia creo que me va a desheredar, porque me dice que qué estoy haciendo. Digo, pues esperando a ver el atardecer. Y claro, le cuesta entenderlo. A mí también. Y luego, por otro lado, pues cogimos el Lego Jurassic World de PS Vita. No soy muy aficionado a los de Lego, pero este me hacía especial gracia y lo quería portable por eso de las vacaciones, llevármelo a un lado a otro. Y luego resulta que se me ha olvidado la PS Vita en Madrid, pero bueno, es lo que tiene. Y bueno, y no me está disgustando, quizá le echo en falta bastantes más bromas y momentos puntuales de juego que podían haberlo explotado mejor. Es un port directo de PS3, lo que le echo en falta un poco de chicha. Pero bueno, y en eso estoy, y creo que conociéndome entiendo que me meterá a final de año y todavía estaré con los mismos. Ya te digo, estoy intentando por todos los medios acabarlos, pero es que no, me pongo en modo contemplativo y no, y me pierdo como persona.
Pues como enganches después de este el Witcher ya.
Witcher, fíjate, pues ese, por eso ni me lo he comprado, porque sabía que iba a abandonarme ya como persona total.
Se me acaba de ocurrir, como gamers o como usuarios, nos planteamos, y esto es muy duro, que lo diga, nos podíamos llegar a plantear ya en este momento no comprar un juego esperando la versión remaster de la siguiente generación. Si alguien no tiene ya el Witcher, debería esperar al Witcher 3 remaster de Play 5.
Exacto.
Hemos llegado a ese punto ya oficialmente, creo yo. O sea, a mí se me ha venido el pensamiento ahora.
Hombre, si no tienes tiempo para jugar, pues sí, ¿no? Quiero decir, si sabes que no vas a poder jugar al Witcher en en pero, dos claro, años, pues claro, te esperas.
¿No? Llegas un año tarde y ya das por hecho que lo mejor es esperar otros tres, ¿no?
No, pero el Witcher imagino que sacarán la típica versión 2 que suelen sacar.
Game,
¿no?
Game,
que
Game suele of the ser... Year un poco, ¿no?
En PC seguro, pero en consolas también. Sí, no, no dan
bueno,
para
el 2...
Bueno, ya, el Enhanced
el
2, Edition.
Sí, ¿no? Sí, sí, el 2 en 360 ya salió directamente claro. Enhanced.
No pues sé.
A mí me parece muy duro pensar eso, pero
sí, pero es yo creo que es un dilema demasiado loco como para dedicarle tiempo, ¿no?
Nos podemos pagar un tiro. No, nada más lejos de mi intención que empezar un debate, simplemente quiero constatar, quiero que quede grabado que ahora mismo me ha venido ese pensamiento y que estoy un poco más muerto por dentro que esta mañana.
Me parece un poco presuntuoso pensar que de aquí a 8 o 10 años vamos a estar vivos, ¿eh?
O sea, pero bueno.
Ya, Fran, sí, sí. Cuidado.
Nunca se sabe, tío, que la cosa está muy mal. Cuidado.
Estoy apretando el calor aquí, de esta manera igual no.
Claro, ¿no?
Pues, no sé, hombre. Pero es que normalmente los remasters, a ver, 6, 7 años tardan, ¿no? Los juegos en... Es decir, suficiente... hay muchos remasters, pero tardan suficiente con respecto al original que como para... No querer esperar, vaya.
O sea, tenemos el caso, el único caso es The Last of Us, que salió con muy poco tiempo, pero el resto.
GTA, tío.
Y es GTA.
Claro, pero el GTA no es un remaster, tío, es la puta versión de Play 4.
Es otra consola. Es otra consola. No me
bueno, pero había ahí chicha que cortar, ¿eh? La primera persona y todo.
Remaster.
Sí, es remaster, no nos callemos.
Está en el límite ahí.
Bueno, pues, amigos, pasamos a las preguntitas y a la parte final del programa, ¿os parece bien?
Sí, ya toca.
Pues venga, un poquito de música y a responder preguntas. Sally ran a bakery shop down the street. Sold jelly roll cake, always looked neat. Sam, hang around, said, give me a break. I want you to trust me for some of your cake. I'm going up the river, got a job loading sacks. I'll pay you for the cake when I get back. She said, mister, don't be no ham. What kind of fool do you think I am? Some folk may trust you to come back and pay. I must get mine in front.
Pues vamos allá con las preguntitas, Víctor, que por fin estás tú para leerlas.
Ya, no, bueno, mejor tú igual, ¿no? Tampoco...
Que va, tío, es muy difícil. O sea, te das cuenta de
que no es mi trabajo.
No es una sección que se hace sola, la de las preguntitas, ¿eh?
No, no, para nada. Vamos allá, chicos. Empecemos con las preguntitas. Una pregunta que siempre he tenido desde el inicio de los tiempos. Nos pregunta un anónimo. ¿Por qué nunca justifican los textos de la web? ¿Tienen en la redacción alguna preferencia por la alineación a la izquierda o derecha de los mismos? Esta pregunta no me deja dormir por las noches. Y pone un emoticono guión punto guión, como de estar compungido.
Hostia, yo soy bastante anti-justificación, ¿eh? Los textos.
Yo también.
No me gusta nada.
Bueno, en internet no tiene... No se justifica, ¿no? En internet no se justifica.
No está justificado justificar, exactamente.
Digamos que si no se justifican los argumentos cuando se hablaba en internet, ¿cómo se va a justificar las letras? No, en realidad es porque es como una norma, ¿no? Es como se hace, digamos. Así es en internet.
Pero, o sea, dentro o fuera de internet a mí no me gusta nada lo justificado, ¿eh? Creo que es un invento del diablo.
Bueno, en los putos libros sí, tío.
A mí no me gusta que se justifique.
No, no. Te enseño un libro sin justificar y se te caen los huevos al suelo.
¿Pero por qué? ¿Por qué pasa eso?
Joder, porque queda horrible, tío.
¿Por qué el soporte determina la justificación o no?
A ver, porque en un libro, cuando haces la maqueta, o sea, partes las palabras para que se vea bonito, ¿no? O sea, se tiene que ver el bloque bien de texto en la página, digamos. En internet, al ser un papiro, digamos.
Yo haría un periódico sin justificar y sin columnas. Revolucionarlo todo, tío. Maquetar sí, como la web.
Líneas de 60 centímetros.
Exacto. y vídeos embebidos.
Bueno, eso estaría guay, la verdad. No, pero no justificamos porque no se justifica, ¿no? Y ya Pep se ha descubierto como hater de la justificación. Así que, pues mira, más motivo.
Me ha gustado lo de los vídeos embebidos, ¿eh? Poner una pantallita, pues hacer una tirada de 5 periódicos.
300 euros cada día, tío.
Carísimo, y ya está.
No, hombre, pero con códigos QR.
Eso se intentó y es un fracaso total, ¿eh?
Ya, es terrible. Sigamos con las preguntitas. Otra persona anónima, quizá la misma, nos dice: al escuchar a Pepe en el último podcast sobre la web, me acordé que dejasteis de usar WordPress. Es me acordé de que dejasteis de usar WordPress. Hay como un miedo al dequeísmo y la gente como que corta el de siempre. O lo pone siempre. Hay que usarlo cuando toca. Esta es la parte que me pongo como serio. ¿Te acuerdas de algo? No te acuerdas algo. Volvamos a la pregunta. ¿Por algún motivo no depender de estos sistemas hace que sea más costoso y os sería más fácil desarrollar una nueva web, incluso optimizarlo para buscadores, que a veces cuesta encontrar algo en Google? Esto es cierto, pero así somos nosotros. Unos renegados.
Lo hicimos porque, sobre todo por la base de datos de usuario y la gestión de la base de datos que hacía WordPress no era la mejor a partir de cierto número de usuarios. Y sobre todo, no sé cómo estará ahora, la verdad, porque no sé cómo ha evolucionado WordPress. Seguro que lo ha hecho y que se podría hacer perfectamente todo lo que hacemos nosotros con un WordPress, desde luego. Pero en el momento que cambiamos el diseño, el tema de los perfiles o cómo queríamos hacer los perfiles era complicado de hacer con WordPress, incluso con plugins como BuddyPress y similares. Se nos quedaban un poco cortos. Después, claro, al principio eres muy ambicioso y luego recortas y te das cuenta de que igual sí podías haberlo hecho con WordPress. Pero vaya, así se hizo y con eso nos hemos quedado. En cualquier caso, joder, yo soy muy fan de WordPress, ¿eh?, en general.
Sí, la verdad.
Yo os digo una cosa, ¿eh? Yo ahora estoy trabajando en WordPress, en Ordas Matrix, y también les pasaba lo mismo, ¿no? Que había muchas cosas que querían hacer y tenían que tirar de plugins y tal, para una base de datos y tal, y te arrepientes al final, ¿eh? Porque empieza a cojear cuando empiezas a meter plugins, que si uno está más actualizado que otro menos, empiezas a tener que tocar el core del programa y tal, y lo jodes todo. Bueno, es muy complicado, ¿eh? No es tan pim pam y ya está, ¿eh?
Ya.
Se pueden hacer muchas cosas añadiendo, pero tiene sus complicaciones, ¿eh?
No, lo bueno es que al final con un sistema propio puedes hacer cualquier cosa, ¿no? En teoría. Si tienes los skills.
Claro.
Y hablando de eso, otra preguntita. Acabo de enterarme de que Pinterest también publica en Orgas Matrix. Nos preguntan.
Pues sí, pues hace ya años, ¿eh?
Entre paréntesis pone: no hace falta que explique cómo me he enterado. ¿Cómo llevas lo de escribir para estos dos mundillos? ¿Intentas que ambos converjan en tus publicaciones?
Intento que no converjan en absoluto, porque sería un peligro esto, ¿eh?
De pronto tener a Night llena de tetas.
Sí, sí. Yo sé que mucha gente lo agradecería, pero no es el camino. Pues no sé, yo creo que Anahit es una cosa, ¿cómo diría? Es crítica cultural, o sea, mucha reflexión, mucho pensar en juegos, mucho jugar juegos, mucho leer. Y el Gamatrix es muy mecánico, ¿no? Eres una especie de curador de contenido, ¿no? Eliges unas escenas, un contenido y tal, y intentas exponer de la mejor manera que puedes, pero es mucho más mecánico, ¿no? No tiene nada que ver una cosa con otra.
¿Podría decirse que eres un culator?
Un culator, efectivamente. Sí,
bueno,
sí, sí.
Supongo que no hace falta decir que Orgas Matrix, bueno, es una página web de lo que suena, y que en cualquier caso no es ningún secreto, Fran, que tú estás ahí, quiero decir, en tu descripción de Twitter, no pone gamer, pone que curras en Anahit y en Orgas Matrix.
Sí, sí, no tengo ningún problema, es un trabajo como cualquier otro, y estoy muy contento con él.
Y que además lo hace muy bien, ¿eh? No,
muchas gracias.
Por lo poquísimo, poquísimo, poquísimo que he visto.
Hombre, que como está el tema de las páginas para adultos, digamos... Creo que la Matrix por lo menos tiene un punto de vista un poco diferente, ¿no?
Sí,
no poner solo lo de siempre, ¿no?
Claro.
Lo que te alivia, sino también poner curiosidades y cosas culturales y tal.
Pero más allá de eso, igual que cuando empezamos a Night hace ya demasiado tiempo, nos sorprendía que no hubiera más humor al hablar de videojuegos. A mí también me sorprende que no se mezcle humor y porno cuando es, joder, igual es por lo tabú que sigue siendo, ¿no? Pero qué mejor que combinar tetas y bromas. Quiero decir, las bromas son el 90% sobre tetas y culos.
Hombre, no soy un gran lector de páginas porno, aparte de la que trabajo, pero el humor que veo es muy básico, ¿eh? Es muy como si todos los redactores fuesen Torrente, ¿eh?
Sí, por eso.
Son todos muy chistes, muy... Es lo que tú dices, ¿no? Tetas y culo y tal. Y bueno, se puede enfocar de otra manera, sin perder el sentido del humor también, creo yo.
Pues ahora que hablas de Torrente, Otra preguntita. Voy a,
hostia, no,
voy
que está la vida, está, ¿no?
Voy a intentar enlazar todas las preguntas con cosas que diga Fran. Hola, chabules, pone. Ya se acerca el fin de temporada y me gustaría volver a proponer una cosa con la que sueño cada día. ¿Qué tal si le pedís a Pep que invite a Torrente? Sé por que favor. Lo hace de puta madre y sería un fin de temporada de 10.
Joder, hace muchísimo que no invito a Torrente. Y no lo voy a hacer. Lo siento, pero no. Me da vergüenza. Sí que voy a decir que, además, joder, las invitaciones de Torrente las fomentaba sobre todo un antiguo compañero nuestro que es Cristian Bascuñana, que bueno, pues con él sí imitamos bastante a Torrente y demás. Y voy a aprovechar como recomendación de verano para cuando no tengáis el reload ahí fresquito, os recomiendo escuchar su podcast que graba con una banda de amiguetes que se llama International Superstar Podcast y que es muy gracioso. O sea, también porque yo conozco a Cristian y aquí lo conocemos y nos reímos mucho con él en su momento. Y es un poco recuperarlo y volverlo a tener cerca, ¿no? Pero, joder, yo me descojono con ese programa, ¿eh?
Una forma de que todos conozcan al Bascu.
Sí, sí, sí.
Ya no sé cómo enlazar exactamente la siguiente pregunta.
Nadie pregunta por el Pro, ¿eh?
No, curiosamente no. Alex Withen, no sé si se lee así, pero bueno, nos dice, hola, majetes. ¿Tenéis embargo para hablar de los indies o solo os ponen embargo las distribuidoras AAA? ¿Cómo funciona todo este tema? Si se puede saber. Muchas gracias.
Pues sí, también ponen embargo, ¿no? A veces.
Sí, embargos lo ponen un poco si les, todas, ¿no?
Sí, sobre son todo como ahora, muy benevolentes, ¿no? En plan, bueno, si puede ser, no hables de él hasta tal día y ya está.
Sí, ahora que más indies tienen, digamos, distribuidoras más o menos, bueno, más o menos pro, ¿no? Distribuidoras profesionales con todas las letras, vaya. Sí que suelen poner más embargos, que es una cosa que a mí me jode un poco cada vez más, la verdad. Entiendo que tienen la parte bien intencionada de que el embargo es para que todos tengan X tiempo para jugar y bla, bla, bla. Pero, coño, yo qué sé. ¿Por qué? No, es como, ¿sabes? No entiendo la necesidad de poner un embargo porque, aparte del embargo, claramente no es eso. No es una forma de que todos tengamos el mismo tiempo para hablar de un juego. Es una forma de que en todos los sitios salga la misma información el mismo día. Entonces, no. Yo estoy un poco mosqueado con que los indies se apunten también al tema embargo, que es una de las cosas que hacen que la prensa de videojuegos no sea prensa, vaya, que sea un circo. Esta es mi.
Bueno,
yo
no soy tan anti-embargos, ¿eh? Yo sí creo que claramente lo hacen para tener ese empujón promocional en el momento en el que ellos consideran oportuno, unas horas o unos días antes del lanzamiento, por lo general. Pero yo creo que sí que tienen una parte beneficiosa. Y en cualquier caso, ya lo hemos dicho alguna vez también, siempre se puede hablar de un juego después de un análisis o una crítica, ¿no? Se puede expandir ese comentario.
No, no, y el embargo no es una obligación de tienes que escribir, es a partir de este momento, digamos, la información está liberada, por así decirlo. Sí. Pero yo creo que la parte mala es imposible de obviar, porque no, o sea, es claramente una herramienta de empresas que comercializan productos para utilizar a los medios como brazo de marketing. No sí, es, sí. O sea, que entiendo que, ya digo, o sea, yo me quiero poner también en su piel, digamos, y ver la parte positiva de que nos lo cuentan a veces de es para que todos tengáis tiempo tal, pero no, pero en realidad no, tú no puedes hacer eso. O sea, imagínate que en una rueda de prensa en el Congreso dijeran, vale, esto no podéis hablar hasta tal día o tal, eso digamos que eso no sería periodismo, sería propaganda.
Víctor, tú has ido a pases de cine para la prensa, ¿verdad? ¿Alguna vez? Y ahí cuando sales por la puerta del cine ya puedes escribir lo que quieras o te dicen no, aparte de...
No, depende de la película.
Pero eso es distinto. O sea, tú ahí saben que todo el mundo ha acabado de ver la película. Es decir, ya está listo para escribir todo el mundo en ese momento. O sea, en el juego, sin embargo, debería servir para dar tiempo a terminar los juegos largos.
No, no, pero si no quieres terminarlo, no lo termines. O sea, ya, no...
Pero yo creo que en el cine sí que es distinto. Que, o sea, la crítica de cine de toda la vida se ha escrito después de ver el pase, ¿no? En Cannes o en cosas así. Se echa la película y a las 3 horas estás leyendo la crítica.
Bueno, en Cannes sí.
Sí, bueno, pero hay, o sea, hay pases de prensa de, yo qué sé. No, hace mucho que no vaya uno, vaya, pero yo qué sé, imagínate la última de Marvel o lo que cojones sea. No recuerdo en cuál fue. Con una sí que nos dijeron en plan, no se puede escribir antes de este día. Claro, claro.
Sí,
y creo que fue con Scary Movie 5, me parece. No recuerdo exactamente con cuál fue, pero con alguna sí que me han dicho no puedes hablar hasta tal momento.
Pues
no
puedes porque igual hacen el pase en varias ciudades o algo y quieren tenerlo todo controlado para que todo el mundo hable al mismo tiempo, ¿no?
Claro, claro, pero te jodes. Es que eso no, claro. Eso es marketing, eso no es periodismo, digamos.
Hay que reposarla también, Scary Movie 5.
A ver, eso lo entiendo. Es una peli compleja con muchos matices, pero... En todo caso, digamos que yo creo que la responsabilidad de dedicar el tiempo suficiente a un juego hasta que sientas que lo has terminado, que has visto lo suficiente, que estás listo para escribir sobre él, debería ser de cada persona, no de... ¿Por qué cojones me vas a decir a mí cuánto tiempo tengo que jugar? O, ¿sabes?
Ya.
O sea que veo que la parte negativa es demasiado difícil de obviar si tengo en cuenta los motivos reales de los embargos.
Bueno, yo, en cualquier caso, creo que más allá de lo que se pida o lo que se diga, con los indies sí se notan menos los embargos porque hay menos anticipación y los tenemos menos controlados, en parte también porque hay muchos más, ¿no? Pero sí que pasa todavía aquello con los indies de, hostia, publica un análisis o un avance de tal medio, luego... otro medio ve que ese medio lo ha publicado y se interesa por el juego y tú lo ves con el tercero o cuarto escalón, ¿sabes? Todavía hay mucho de pedir el juego porque has visto que lo comentan aquí y tal, y ahí sí que va todo el mundo menos a la vez. Yo creo que eso es bonito también, sí.
Claro, pero porque tiene que ser así. O sea, sí, no, sí. Tú sacas el juego y luego ya...
Claro.
O sea, si quieres ofrecer una copia promocional a unos medios porque te gustaría que aparecieran reseñas en esos medios y tal, hazlo, pero no... Pero yo, o sea, quiero decir, si tú le das el Witcher 3 a un medio y a las 5 horas de que se los has dado, o al día siguiente, o a los 2 días, publican un análisis, tienes que dar por supuesto que esa persona ha jugado lo suficiente, según su criterio. O sea, evidentemente, yo no lo haría, vaya, yo no recibiría un juego... Que dura, digamos, 50 horas y a las 3 horas escribiría sobre él, ¿no? porque entiendo que no se hace así. Pero por eso que, o sea, el embargo me parece una forma de manipulación de los medios fea y no que no está guay, vaya, no.
Yo siempre tenía la sensación de que con los indies, si sacabas un análisis un mes después de haber salido el juego, no pasaba nada. Pero ahora, claro, cuando hay embargos ya lo ves de otra manera, ¿sabes?
Claro, pero porque, o sea, digamos que las malas prácticas de los demás no te fuerzan, vaya, pero te animan a plantearte tener tus prácticas que igual no son las que más te gustarían por presión, simplemente, del medio, o sea, del ecosistema de medios, digamos, ¿no? Si alguien hace, no sé dónde lo leí, hace poco estaba leyendo como sobre la decadencia de la prensa tradicional, digamos. Y es cierto que si de pronto un medio publica una noticia que es este gato, la lía parda y... La de la ardilla, por ejemplo. Mira, una noticia reciente. La ardilla que se emborrachó en un pub inglés y rompió todo.
La he visto esta.
Segura, la han publicado en todos los lados. Eso es una subnormalidad, que no va a ningún lado, digamos. No, es una tontería que merece una foto en 9 gag o lo que sea. No merece más. Pero... Digamos que si lo publica un periódico, los otros periódicos quieren que la gente que está comentando y está viendo esa tontería en ese medio vayan a su medio. Entonces, es como, vale, la publico yo para que esta gente venga a comentarlo a este medio. Y por eso, que cuando... Es como cuando hay un niño, una madre y un niño esperando en un paso de peatones, que está en rojo, si tú cruzas en rojo, le estás lanzando un mensaje negativo al niño.
Joder.
Estás de alguna forma diciéndole a este niño que no está mal cruzar en rojo y que no pasa nada, aunque la madre esté insistiéndole que hay que cruzar en verde, que es importante, seguridad, bla, bla, bla. Entonces, digamos que las prácticas negativas o cuestionables o lo que sea de otros medios te van a influir siempre. Eso es una cosa. Vivimos en un mundo conectado. Nos influyen los demás, evidentemente. Y quiero decir, y tampoco digo yo sea aquí de pronto Jesucristo Superstar. Yo estoy sujeto a 10.000 embargos todos los meses, pero vaya, que no me parecen bien, simplemente. Es mi opinión al respecto.
Bien, bien. Es un tema. El de los embargos, sin duda.
Y la última preguntita, chicos. Después de esta pesadez que acabo de soltar. ¿Qué título o títulos me recomendáis para entrar en el mundo de Shin Megami Tensei y o Persona? Pregunta KB8.
Yo no he entrado, o sea que no puedo responderla. Así que insisto en mi intención de jugar a Persona 4 este verano. Si eso ya diré qué tal.
Por accesibilidad, digamos. Persona 4 es más o menos fácil de comprar. Está en Vita, que es el sistema más cómodo de la historia, básicamente. Y en 3DS está Shin Megami Tensei 4, que es muy la polla, muy buen juego. Así que esos dos yo creo que son buenas puertas de entrada. Por lo que cuando me empecé a interesar por estos juegos, todo el mundo me decía en plan, da igual a cuál juegues primero, tampoco. O sea, como que no tienes que ir al primero. No es la típica serie que tienes que ir al primero y jugártelos todos. Como que da un poco igual. Y por lo que he visto, vaya, cada juego tiene como su historieta y no. Y como que no importa tanto conocer todo para sentir que te estás enterando de algo.
Mira lo que te voy a decir. Yo sí que puedo hablar de algo. Y es que a nivel de historia no recomiendo para nada empezar con Persona 4 Arena, el de lucha. Que tiene, joder, como juego de lucha está muy bien. Pero tiene un modo de historia que es literalmente un muro invisible. De hecho, el modo de historia va sobre muros invisibles que aparecen en el instituto y la gente se pega de hostias contra ellos y no sabe dónde carajo tiene que ir. Y es, sucede, creo recordar, estoy hablando de memoria, justo después de lo que pasa en Persona 4, el juego de rol. Y es, o sea, es imposible enterarse de un carajo si no ha jugado al otro antes, ¿eh? Que me parece también un requisito cuanto menos curioso para un juego de lucha, por muy persona que sea.
Bueno, en ese sentido, pues no empecéis por el de lucha, empezad por el normal.
No, el de lucha es un juego que sin eso está muy bien, ¿eh? Pero no intentéis entrar en el lore por ahí.
Y yo creo que ya está, ¿no? Las preguntitas.
Pues se podían quedar aquí, sí. Sí.
Así ¿qué os parece que si cerramos? Habría que hacer algo especial para. Es el último de la temporada, no sé. Podríamos hablar de qué vamos a jugar este verano, algo así interesante.
Pues vosotros diréis.
No sé si tenéis intención de jugar a algo este verano.
Sí, sí. Yo estoy con la cabeza a otras cosas, sinceramente.
Yo acabo de hacer el spoiler del Persona 4, vaya, que ya lo dije el verano pasado. Pero este de verdad. Que además he recuperado la Vita con el Geometry Wars del Plus. Así que sí lo voy a hacer, sí.
Es el juego del verano de todos los veranos. No sé. Bueno, Fran, entiendo que tiene otras preocupaciones ahora mismo.
Bueno, pero seguramente seguiré con el Witcher, porque llevo pocas horas todavía y bueno, y FIFA, es el que juego siempre.
FIFA Ultimate. Yo quiero terminarme la partida que he empezado en el Dark Souls, de PC, ahora que soy pecero. Y mi objetivo es hacerme dos loops en el Nuclear Throne este verano. Ya estoy cerca de hacerme. De matar al trono dos veces, digamos. Con Chicken, mi personaje favorito. Y creo que puedo conseguirlo. Lo veo pero factible.
Ahora han puesto más jodido al trono, ¿eh? Lo hablábamos antes.
Ya, pero bueno, eso es
complicado.
Eso es pillarlo bien un par de veces y yo creo que no hay problema.
Joder, como llega a salir realmente el Nuclear Throne en agosto, que es lo que decían que tenía intención de sacarlo entre agosto y septiembre, de poder ser. Ahí sí que se van a fastidiar las vacaciones, ¿eh?
Hombre, no, se van a hacer mejores.
Ya, pero se van a pasar volando y no van a ser las mejor aprovechadas seguramente de nuestras vidas.
Tengo pensado escribir a raíz de mi recién descubierta faceta como pro gamer de Nuclear Throne, el otro día quedé 68 del mundo, en el daily, daily run este. Que, joder, pues entrar en el top 100 del Nuclear Throne ya es una cosa, vaya, que con la de veces que muero en la primera pantalla, como un subnormal, me pasan constantemente. Quiero escribir un artículo como una guía de uso, digamos, del Nuclear Throne, de mutaciones y como consejos de qué mutaciones coger según cómo quieras jugar. Que es un tema que me interesa muchísimo.
Debes.
Porque yo ahora juego con Chicken, juego como un salvaje, ni esquivo las balas. Me da igual, me las como todas. Porque Chicken tiene una cosa. Ya estoy divagando. Chicken tiene una cosa muy guapa, que es que cuando te matan, pierdes un punto de vida. Entonces, al final puedes ser melting, básicamente. Y tener. Creo que puedes tener. No sé si tienes hasta 2 o 3 puntos de vida.
Pero a eso, es que, o sea, cuando te matan, si resucitas. Cuando pierdes la cabeza, claro. Lo vuelves a recuperar. Vale.
Chicken tiene la peculiaridad de que cuando le matan, pierde la cabeza y puedes ir corriendo sin cabeza. Y si coges vida, resucitas, pero con un punto menos de vida. Entonces, si no coges la mutación del +4 de vida, llega un punto en el que, bueno, luego tienes que tener 1, suerte, que es importante, y 2, yo qué sé, la mutación de que salgan más objetos y tal. Y la que yo, mi combinación es la de los más objetos, Plutonium Hunger se llama, la que atraes los objetos, sí, como desde más lejos. La que los paquetes de vida te dan más vida.
Sí.
Y
la de que te dan +1 al matar a algunos enemigos.
Bueno, esa es opcional. Sí. Y la de que te dan el halo, vaya, no sé cómo, no recuerdo cómo se llama.
Strong Spirits.
Sí, la de que si te hacen suficiente daño para matarte, en lugar de matarte te dejan en 1 de vida. Entonces ahí es ir enlazando oportunidades, porque o sea, si tienes muy poca vida con Chicken, puedes aguantar que te maten una vez, coger un paquete de vida y digamos, recargar el Strong Spirit. Entonces eres un puto tanque, es increíble. Y una ultra mutación es que las muertes resetean el tiempo de que puedes ir sin cabeza, digamos. Entonces, si vas matando suficiente, puedes ir sin cabeza mucho rato. Hasta que llegue el enemigo que te suelte vida. Y es una cosa espectacular, chicos. Os lo recomiendo. Es quizá la mejor experiencia que he tenido en videojuegos desde Bayonetta 1.
Es increíble. A veces pienso, Víctor, en la gente que no ha jugado a Nuclear Throne todavía y nos escucha dedicar tantos ratos del programa a hablar de él, que querrán matarnos probablemente, pero lo hacemos porque ya no sabemos cómo recomendar a Nuclear Throne. O sea, la estrategia ahora es hacer sentir incómodos a aquellos que no han jugado todavía a Nuclear Throne, precisamente.
Yo me lo compré por vergüenza, ¿eh?
Con lo cual,
escucharos a vosotros.
El mensaje podría ser, de cara al verano y las vacaciones, jugad a Nuclear Throne. Para dejar de querer matarnos, por ejemplo.
De hecho, seguro que tenéis algún amigo que se compró Nuclear Throne y que tiene la copia extra de Nuclear Throne, digamos, que regalaron a principios de año.
Sí.
Seguro que alguno de vuestros amigos tiene esa puta copia extra, que ni se ha enterado de que la tiene, que mire el inventario de Steam, que os lo regale y dadle caña porque es la hostia, vaya, simplemente. No hay, digamos que ese es el motivo de recomendación, es la hostia.
Sí, sí. Tú, Raúl, que vas a seguir con GTA, ¿no? Entiendo.
Yo, en cuanto abandone el espíritu de explorador intrépido este que tengo últimamente, y que ya no es una pasada, claro, yo no tengo la presión que tenéis vosotros de tener que estar en, pues eso, jugando lo más actual. El momento en que lo abandone, a ver si me pongo con alguno de los Bayonetta, que lo compré en Wii U por vosotros, por lo que comentabais, y ahí los tengo todavía con el plastiquín, el único juego que tengo con el plastiquín puesto.
Joder, pues.
Esperando a ver si antes de que acabe el año le puedo dar.
Yo te recomiendo que te compres otra copia digital y mantengas la que tienes precintada. Yo tengo una precintada ahí.
Para años venideros, ¿no? Por lo que pueda pasar.
Eso va a valer mucho. De hecho, fijaos lo que os digo. Me he metido en Twitter ahora a ver qué se cocía y hay una persona que nos ha puesto: después de recomendarlo tanto, he decidido comprarlo. Vamos a ver qué tal. Y es el Nuclear Throne.
Pues mira.
Ya tenemos un converso.
Que ni pintado. Pues eso, no, nos vamos de vacaciones en el podcast. Evidentemente en alangames.com seguiremos actualizando a diario mientras la actualidad nos lo permita, que debería, vaya, si no ya nos inventaremos nosotros algo. Podríamos, o sea, para la Gamescom algo, digo yo, que haremos, si no un podcast pues en iTunes y en iBooks y demás, y un hangout que podemos poner en la web, ¿no? O sea, que no se quede en texto únicamente nuestro comentario de la Gamescom.
Sí, algo haremos. Igual si hay alguna conferencia en directo podemos también, ¿no?
Sí, ¿Víctor? Sí.
¿Hubiera algo?
Si hay disponibilidades, o sea, los que estemos por aquí la semana de la Gamescom, yo creo que nos lo podemos montar para comentar en directo las conferencias, que ya digo, antes hemos hablado sobre todo de Microsoft, pero Electronic Arts también tiene, y algo hacen los de Blizzard, que yo no lo sabía, y recibí el mail hace un par de días, no sé exactamente qué van a anunciar, o si es algo como para promocionar el Heroes of Storm o qué, pero, pero algún tinglado tiene montado, o sea, tinglado presencial de conseguir entradas, vaya, los de Blizzard, ya veremos. Y nada, supongo que volveremos no muy tarde, en septiembre, porque ese día 1 lo tenemos ahí marcadísimo con Phantom Pain. De hecho, no quiero comprometerme, pero no sé si nos podremos aguantar las ganas de hablar de Phantom Pain. Igual volvemos ya justo después de terminarlo. Yo voy loquísimo, ¿eh? ¿Visteis lo que salió el otro día de lo de los logos que se borraban en Ground Zeroes? Esa misión extra.
La Kojimada por excelencia.
Esa es la Kojimada ciertamente máxima, ¿eh? Es como muy evidente. Ayer era muy precavida la gente diciendo a lo mejor Kojima nos mandó algún mensaje ya. Y en plan, era exageradamente claro el mensaje de puedes borrar los nombres, pero los recuerdos se quedan, en plan, vamos Kojima.
Bueno, claro, pero cuando salió eso, no se conocía todavía el pitote, claro, digamos, el pitote máximo. Así que fue como una cosa, un mensaje desde el pasado, como lo que decían de PT, del mensaje este que se escuchaba en el teléfono y tal. Puto Kojima. Hashtag puto Kojima. Este es mi objetivo para el verano, es que sea trending topic, de alguna forma.
Pues eso, ya iremos avisando en Twitter y demás de cuándo volvemos, de qué, cuándo dejamos de hacer vacaciones, para entendernos, pero nada, no estaremos mucho tiempo sin podcast porque nos apetece hacer el podcast y porque estamos, o nos sentimos y estamos encantados de que así sea, más obligados que nunca, con el tema de Patreon. Ya sabéis que sin vuestro apoyo no solo no volveríamos, sino que no estaríamos ya aquí. Eso es así de claro. Y en ese sentido, también, como siempre, os trasladamos no esa responsabilidad, pero sí ese derecho de sugerir lo que queráis de cara a la próxima temporada, ¿eh? Cualquier sugerencia sobre nuevos formatos, nuevas secciones en el podcast, ya sabéis, tanto en patreon.com/anightreload como, aunque no seáis patron, desde luego, en los comentarios de anightgames.com/podcast, pues cualquier sugerencia, ya sabéis que Reload es un ente cambiante y mutante. De hecho, que ha pasado de todo, ¿eh? En estas temporadas, que son 6, llevamos, mira que lo escribo cada día y todavía no me acuerdo, sí. Pues cada temporada ha sido un mundo y la intención es que desde luego así siga siendo, ¿no? Así que cualquier idea que tengáis para la séptima temporada, nosotros también tenemos algunas propuestas de cambios propias que ya desarrollaremos durante estos días, entre otras cosas, para eso nos sirve el parón. Pero vamos, lo principal es que disfrutéis del verano, disfrutéis los que tengáis vacaciones de esas vacaciones y que tengamos unos y otros cosas que contar a la vuelta. Así que gracias por haber estado ahí, Fran, Víctor. Un saludo también para Xavi, que se ha tenido que marchar, para Puy, para el Sopas, para Sempere, para todos los que han ido saliendo durante esta temporada, y para los amigos oyentes o lectores o patrons que se han querido pasar por aquí. Hoy tenemos a Raúl, así que los representa él, pero todos los que han ido viniendo, pues un recuerdo también para él, para ellos, y que sepan que seguiremos con eso. O sea, sí que es una cosa que no vamos a cambiar la temporada que viene, que seguiremos teniendo las puertas abiertas para todos, las puertas o los micros o el Skype o lo que sea. Chicos, que vaya muy bien y nos vemos a la vuelta.
Hasta luego.
Adiós.